Bueno, yo sé mil que no juego Mario Party.
Sí,
así que
jugar un clásico.
La verdad que sí.
Yo elijo a Luigi.
Ok.
Yo Peach.
Yo Wario.
Yo elijo a Daisy.
Muy viril, ¿eh? Me gusta. Me gusta estar, que estés seguro de tu virilidad.
Me gusta a veces tomar un rol
hay
distinto.
Estás seguro de.
Claro. Así empiezan muchos, ¿eh?
No, no. Y bueno, si no, ¿qué hacemos cuando jugamos Lara, boludo?
Dale, empecemos. Dale.
Ok, dale. Media hora de juego después.
Pues mira, estoy camino a un casito de Boo. Tengo 50 moneditas. A ver quién va a ser la víctima.
Puta.
Sí,
no,
de vos vos tenés más de 3 estrellas.
No me mires así. No.
Así que
vamos a tener mal. Mirá que los juegos. La puta que te parió, pelotudo. La concha de estos juegos es una mierda. No. No jugamos más. Moraleja, jugar Mario Party con tus amigos puede ser altamente perjudicial para tu salud.
Hoy nos volvemos a encontrar entre amigos, compartiendo esta pasión. Porque en Checkpoint somos gamers como vos. Filosofía, gamer, entrevistas, noticias y opinión. Hay joyitas del pasado y prejuicios del mejor. También rankings, buena onda y mucho humor. Oh yeah. Diego sin Guillermo el gurú. Sube el volumen, comienza el show.
Bienvenidos a un nuevo programa de Checkpoint. Este programa que hacemos con amor, con filosofía gamer. Con para la gente que estuvo. Eso, claro, no queda grabado lo que hicimos, ¿no?
¿Lo que
no,
hicimos
está bien? No, antes de empezar.
No, eso no.
Exclusivo. Esto es un.
Poneme menos mal que no queda grabado. Pero está.
Exclusivo.
Checkpoint. Está a disposición de la gente, si quieren, porque ¿Por qué? Tengo grabado, pero no queda en el programa que salimos.
Exclusivo Checkpoint.
Es exclusivo Checkpoint, sí. Para el que está antes, en la previa. Son esas cosas que pasan.
Es una temporada muy musical.
Es la gente que no está haciendo el aguante en vivo, tiene esos premios, quizás castigos,
sí,
¿no?
Sí.
Depende cómo, quieras hacerlo.
Paz Matías dice que fue hermoso, así que a mí se me alcanza.
Grande Mati, un abrazote.
Y che, acá bueno. Petro dice, no hubiera sido lo que esté grabado. Está grabado, Petro, pero no va a quedar en el programa final,
está. Se puede subir un SoundCloud.
Si,
si
hay un PayPal, lo mandamos.
Un PayPal.
Bueno, si te han pasado este programa, si te lo prestó un amigo, te dijo, mira, escucha a estos pibes, te quiero recordar que...
Te pasó el cassette.
Claro. En www.checkpointweb.com.ar vas a encontrar todos, absolutamente todos los programas que han salido hasta el día de la fecha. Y si quieres hacer la maratónica tarea de escucharlos, la verdad que sos un loco, pero bueno, bienvenido
sea.
Y
si no lo hiciste, estás perdiendo algo muy bueno de la vida. Claro, es como no haber visto la trilogía de Batman, algo por decirlo.
En fin. Bueno, y allí también tenés a mano los contactos para ingresar a Facebook, para ingresar a Twitter, que por supuesto te pedimos que nos des el me gusta, que te sumes a Twitter y leas las novedades que posteamos y demás. Y además, lo podría decir después, pero también lo puedo decir ahora, pueden escribirnos a f1@checkpointweb.com.ar y hoy, no en este momento, pero en unos minutos más adelante, vamos a leer un mail que nos han escrito y eso lo agradecemos muchísimo. Y no solamente que lo agradecemos, sino que les pedimos, escriban. Acuérdense que pueden escribirnos para contarnos anécdotas, para pedirnos cosas, para lo que se les cante, para formar parte de esta mesa con nosotros.
Sabemos que el hecho de que no haya premio por escribir te la pone un poco para abajo, pero muchachos, es lindo participar.
El premio es el honor de aparecer.
La gloria. El honor, la gloria.
Nuestro agradecimiento, nuestro amor.
Bueno,
aparte, perdóname, cuando nos den el Martín Fierro de Oro al mejor programa de radio,
sí.
Podemos hacer una otra mención, entonces bueno.
Y los Éter, obviamente.
Los Éter, exactamente.
Para darle un comienzo más ubicado a este programa, voy a hacer la correspondiente presentación de los integrantes. Voy a comenzar con el señor que está a mi izquierda, el gurú del programa, el presidente de los jueguitos, el señor Guillermo Balduinos. Buenas noches, Guille.
Buenas noches. No me gusta mucho ese apodo.
¿El presidente de los jueguitos?
No, me parece bastante pelotudo. Pero
bueno, la sabiduría de este programa.
Ese está lindo, un poco.
Es una tormenta de facha.
Claro, ¿viste? Entonces el presidente de los jueguitos como que no.
La investidura presidencial está rara últimamente. No,
sí,
no,
bueno,
no es para
vos.
Claro, es feo.
Pero
feo.
Yo te voto vos, antes que lo que hay.
Es agresivo, así que. Pero todo bien. Buenas noches, muchachos.
A continuación, al lado del señor Guillermo, a su izquierda, está la persona con, no sé, el señor de las mil voces.
embajador, dice Gravito.
Embajador está bueno. El señor de las mil voces, que atrae, como siempre, algunos invitados, el señor Sebastián Cutuli, y además viene con el señor Cañales y el señor Taku, a los cuales, a los tres, les voy a pedir que digan buenas noches.
Muy buenas noches, Diegote. Checkpointers de acá y de allá. Buenas noches a todos. Soy Pacha. Bueno, después le decimos.
No empecé.
No, me parece que está reclutando gente. Y buenas noches, por favor. Cuando quieran comprar algo del rubro, ya saben, Belgrano, la galería.
Rajada, chorro. Rajada. Rajada. No me acuerdo. Ladrón.
Yo qué si tiene que ver eso con la voz. Me emplumo. Me pongo en pelota.
Tenemos que hacer algo para suprimir las risas porque no se entiende si nos estamos riendo nosotros o la grabación.
Tengo que cortar solamente que diga me emplumo, eso lo voy a hacer para la próxima.
Okay.
No, bueno. Pero vos sabés que a Diego le gusta el sonido mal cortado y en mala calidad.
Sí. ¡Opa! El señor que corta los sonidos como quiere, pero después hace otras cosas de manera hiper maravillosa, claro. Como la intro que hemos tenido el día de fecha, un trabajo de edición de la san puta madre que lo remil parió. El señor editor de audio y todas las magias que tienen que ver con manejar esta nave audioística.
Cada vez con más monitores.
Perdón, acuérdense que ahora es el administrador de
el administrador de esta nave.
El licenciado en la administración de nave de sonido.
Ah, el licenciado en la administración de nave de sonido, el señor. Qué bien, viste que todas las cosas y qué velocidad que estoy usando y no me estoy trabando, boludo. Ojo, bien.
Todas las trabadas del programa anterior las sacamos.
Se estamos eliminando. El señor Diego de Carlos, buenas noches, Dieguito.
Buenas noches a todos los que están escuchándonos en vivo y grabados. Y como siempre,
enderecemos la nave y partimos.
Tenés más monitores que. Que un piloto de la nave de Matrix.
Claro, estoy como el drone
de Matrix.
De Matrix, claro.
Sí, o como Hugh Jackman en la película esta de Hackers, que está programando un virus con 78 monitores al pedo.
Swordfish.
Nadie entiende Swordfish.
Que le hacen un pete mientras codea.
Sí, mientras desbloquea un password de 128 bits, algo imposible.
No es mala la del pete mientras
codea. Sí, pero el pete, con el pete puede hacer cualquier cosa.
El señor que dijo algo del pete no se lo entendió, por favor repítalo.
Dije que no es mala la del pete mientras laburás.
Ah, no, por supuesto. Ese señor que acaba de decir esas palabras es el señor Ernesto Fidel Fernández, nuestro producer, nuestro hácelo todo. El señor participa de todos los eventos y muchas cosas más. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y quiero aclarar que me gustó la idea de los premios Hermanas Éter. Los Sor Éter.
Complicado, es que por ahí tenés que rebobinar y escucharlo no para entenderlo, pero
no sé si da para un está bien.
No sé, pero se entendió. Sí,
pasemos la página, por favor.
Ok, finalmente tendríamos que presentar a la señorita Vanina Carena, pero lamentablemente ella ha tenido un percance familiar, nada grave, nada para que anden todos corriendo y preocupándose de que no va a estar o algo. Pero bueno, ha tenido que ir a visitar a su familia y cuidar un poco, hacer trabajo de buena hija.
De buena hija, exactamente.
Y le mandamos un besote y un abrazo grande, que próximamente ya está de vuelta y el programa que viene, desde ya, va a estar con nosotros.
Si te hay que justificar.
Por supuesto. Bueno. El justificativo médico. Y Ernesto, vos querías
arrancar.
Falta
presentar a quien nos presentó a todos. ¿Alguien quiere decir algo en particular?
A ver, ¿qué se te ocurre?
La voz de Latinoamérica.
¡Opa!
La voz de Latinoamérica. Sí, bueno.
La voz de Latinoamérica. Sí.
Y en un par de
la voz gamer.
En un par de meses va a ser la voz posta, pero.
Sí.
Falta.
El Frank Sinatra de Lanús, que ya lo dije.
Vos decís,
vos decís que Badía cuando se murió. Se unió él como Piccolo cuando
Badía antes de morir se dijo, ¿cómo no le invité a este tipo a Badía compañía? Murió.
Upa. Me estoy
el ruido, el ruido.
Estamos yendo un poquito a la mierda, pero bueno, okay, listo.
El Kratos en el pueblo, dice Falduti, es verdad, es verdad. Lo paraste, pero el pueblo te bancaba.
Qué bien.
El Kratos peronista sería.
Diego Komodowski.
El Kratos sudaca. Gracias y muy buenas noches a todos. Y ahora sí, Ernestito, querías entonces decir un agradecimiento primero.
No, sí, yo quería primero agradecer a todas las personas que fueron el sábado a Galería Jardín al evento Fichineando por la Plata. Se juntó mucha comida y...
¿Por la Plata? ¿Fue Fariña?
No lo vi, a Fariña no lo vi.
¡Chon!
Fue bueno. Pero bueno, estuvo muy bueno el evento, se juntó mucha comida.
Acto fallido.
Sí, sí. La guita me la llevé yo.
Karina Ol.
Che, era un evento solidario, lo mandamos a la mierda.
Bueno, hay que tomarse
las cosas. Sí, no, la gente, la verdad que la gente le puso mucha ganas.
Claro.
¿Cuántos kilos?
Hubo mucha.
No, ahí no sé, lo que sí sé el dato, después el domingo estuvimos también en La Plata haciendo reencuentros de animales con su familiares humanos.
¿Cuántos kilos de guita juntaron?
No, y ahí,
claro. No mezclen las cosas.
Y ahí sí se pasó la gente también y juntamos tonelada y media de alimentos para perros que todavía tenemos que repartir, vamos a ver, este fin de semana.
¿Tonelada y media? ¡Grosso!
Sí, no, tonelada y media es un montón, posta.
No, posta.
Sí, sí, como 1.500
Bueno, mucha convocatoria. Sí. Muy bien. Qué bueno eso, ¿eh? La poca solidaridad que presta el gobierno a sus gobernados, la presta el mismo pueblo.
¿Cómo me gusta el guille ácido de esa temporada?
No, que ya me hinché las pelotas.
La temporada pasada era como que era más medido, ¿viste? No quería.
Me hinché los huevos.
Ahora es la nata el tipo, me encanta.
Estamos bastante.
¡Pelotudo!
El domingo te atiendo.
Bueno, a continuación, antes de irnos a leer el mail que nos ha llegado a F1, el señor Guillermo Baldovinos, aquí presente.
Sí, les quiero comentar muchas cositas.
Quiero hacer unos comentarios.
Primero quiero hacer una mesa redonda, que ya la tenemos acá, sobre el tan lindo trailer de Man of Steel. Yo sé que no es videojuegos en su esencia, pero es Superman. O sea, ya está, justificado. Así que... Che, el trailer ese es magia pura.
Muy lindo, la verdad que a mí me gusta mucho.
Es magia pura ese trailer.
Un gran trailer.
Realmente... Después del golpe bajo al séptimo arte que fue Superman Vuelve.
Sí.
Realmente esto fue... a mí me encanta Superman y realmente saber que puedo esperar con confianza una película que le haga honor al personaje.
Claramente. No sabemos bien exactamente qué tan buena va a ser, pero parece, por los trailers, parece como que va a arrancar de 8
muy,
para arriba.
Muy buen cast. Lo único, una boludez capaz criticable nada más, es que existiendo Lana Lang... pelirroja, ¿por qué la vas a poner a Luisa Lane pelirroja? Pero bueno, sí. Es una boludez, pero bueno, evidentemente Lana Lang no va a hacer aparición.
Digamos
o
que
capaz
es una
chiquitita
literaria.
Pelicularia. Pero, bueno, sí. O comicaria. Pero.
Cineasta.
O cineasta. Pero. Seguramente Lana Lang aparecerá de chiquita ahí en Smallville en algún momento. Sí. Pero más que eso.
Son boludeces que te dan un toque de bronca.
Pero no, que está justificado porque es Amy Adams, así que ya está.
Okay.
Amy Adams
está Zack Snyder, Nolan. No puede fallar.
No puede fallar.
Si falla, es una decepción.
Y según el trailer parece que el malo es Zod.
Y tiene toda la pinta.
Parece que es Zod.
Puede fallar porque está Russell Crowe.
Que a no, todo esto.
Gladiator, no me lo insulté.
Sí. Yo no lo tolero.
¿Desde cuándo no lo toleras?
Desde antes de Gladiador. Ay, no me sale el nombre de la película.
¿De qué trataba la película?
Que hace como que él escribe cositas locas y está medio loco.
Una mente brillante. Sos un hijo de puta.
Aparte, escribe cositas. Un matemático.
Escribe cositas.
Bueno, escribía números.
Steve Nash, ¿no?
¿No te gustó Una mente brillante?
No me gustó para nada. No me gustó su actuación. La película está buena.
Yo terminé llorando en esa película.
Bueno, sos una nena.
Sí,
no, para mí no es el actor de Hollywood, pero me gusta.
Pero labura bien el
pibe. Sí, labura muy bien.
A mí me parece que
igual
la
esa
Gladiator es grosso el chabón.
No, a mí me resta.
A mí la peli esa mucho no me copo. Pero bueno,
John, me corrijo a mí. Va, me corrigieron.
John Nash.
Sí, John Nash.
John Nash, no Steve. ¿Steve Nash quién es? ¿Es otro?
Sí, me suena.
A ver, algún Steve Nash.
Parece que es un cómico, boludo.
Puede ser,
Sí, no sé, en fin.
Bueno, otro tema.
Pará, resumen. Sí.
Va como piña. Junio de este año.
Queremos ver esa fucking película.
Sí. ¿Qué más? Seguimos. Hoy hubo Nintendo Direct. Y en Nintendo Direct se anunciaron cosas muy bellas. Muy bellas. Siendo la estrella de este anuncio el próximo Zelda para 3DS, exclusivo de 3DS, ambientado en el mismo mundo de A Link to the Past. Uno de los
Zeldas más icónicos.
Icónicos y preferidos de los jugadores. En mi postura es que es mejor que Ocarina of Time, justamente.
Así ¿Es una
que...
secuela directa de Link to the Past?
No, no es una secuela directa. Es un Zelda ambientado en el mismo mundo. O sea, evidentemente vas a poder viajar entre el mundo oscuro y el mundo de la luz. Además, la estética... Los árboles del Link to the Past son muy distintivos y se ve que usan la misma estética. Tiene una cosa loca, como que te convertís en un graffiti y vas... Como el juego ese que te gusta a vos, ¿viste?
¿Cuál?
El Sideways.
Ah, mira.
Tiene esa cosa loca, no sé cómo la van a utilizar... Pero bueno, todos los usuarios de 3DS estamos esperando el Zelda de 3DS, digamos.
Y... ¿Qué me decís? Te digo que estoy altamente tentado a comprarme una 3DS.
Y sí.
Se fue el audio, che.
No, está bien, está buffering, sí.
Acá. ¿Cómo se fue el audio?
Ay, que estamos, se le haya ido, que haga F5 por
estamos duda. Online igual, no se preocupen.
Bueno, y sí, boludo, ¿cómo no te saqué como la 3DS? O sea, acaban de anunciar el Project X Zone para Norteamérica, que es el juego ese de medio de estrategia en tiempo real con todos los personajes Capcom, Sega sí. y Namco. Namco es, ¿no?
La otra. Perdón que consulte. ¿Qué retrocompatibilidad tiene la 3DS?
¿Juegos de DS?
O sea, juegos de DS, todos.
Y piratongamente, lo que quieras.
Ah, mirá.
Ah, ya está totalmente craqueada.
Puedes usar... No está bien craqueada para los juegos de 3DS, pero puedes usar toda la retrocompatibilidad.
O sea, de DS para atrás está...
Lo que quieras. Hasta puedes emular Super Nintendo, lo que quieras. Así que... O sea, es una linda adquisición.
Está Jack Sparrow-reada.
Sí.
O sea, ya hay una R4 para todo, para los juegos de 3DS.
No.
La de 3DS, el tema es así. Hay una Super Card... que parece que hoy en día funciona, pero bueno, la 3DS cada tanto saca un update, no tan seguido realmente, que parece que los piratas le van siguiendo la mano, sí. Bien, como pero siempre. Bueno. Pero el tema es que los ROMs de 3DS no tienen tanta todavía, no salen enseguida como los DS en su momento. Claro. Así que bueno, no esperes jugar todo en 3DS truchamente.
No, lo interesante, sin apoyar la piratería, por supuesto, es que no tenés que toquetear la consola.
Bueno, claro. Eso es
lo interesante. La consola te queda intacta como si fuera...
En la DS era la gloria. Y encima, si podés emular Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy Color, Game Boy Advance, lo que quieras puedes emular ahí. Como en la DS misma.
Gross.
Después anunciaron el Bravely Default, que es...
Sí, eso lo vi, pero no sé qué juego. ¿Por qué para los de Nintendo es tan importante?
No, para los de Nintendo no, para los amantes de JRPG.
Ah.
Es, digamos, el próximo... Es el gran JRPG de Square Enix, que es el sucesor espiritual del Final Fantasy IV Heroes of Light, de DS. Que realmente es un juego ambientado en lo que era el JRPG de antes. Que, bueno, para los que nos gustan este género de juegos es de lo mejor. Y bueno, si te gusta la estrategia, tenés también el Fire Emblem, que...
También,
ya,
por supuesto.
Ya está reconocido como un gran juego del género.
No, catálogo es obvio que tiene y muchísimo.
Y sobra. Y además también anunciaron un nuevo Yoshi's Island. Linda saga de juegos platformer, si las hay. Un poquito más de detalles del Mario & Luigi, nuevo 3DS. Y un par de giradas del Donkey Kong Country Returns para 3DS, que es un porteo del The Wii con algunos tweaks. Que para el que no jugó el The Wii es realmente muy interesante.
Y para el que no jugó ningún Donkey Country como yo.
Y yo te diría que juegues primero de Super Nintendo.
Sí, obvio.
Esa
es la trilogía de Super Nintendo.
Lo jugué un tiempo.
No solo la trilogía, sino la trilogía, el primero más que nada.
Lo jugué un poco, lo probé en su momento, fantástico, pero nunca.
De lo mejor que hay.
Nunca lo terminé. Juego difícil de Donkey Kong Country, ¿no?
Y después de la segunda mitad se pone salado. La primera mitad ya para mí fue un bastante paseo, pero después se pone un poquito saladito. Y por último, quería. Porque capaz alguno de los que nos escucha todavía no sabe esto. Está anunciado un próximo juego de las Tortugas Ninja, el Out of the Shadows.
Sí. Qué lindo.
¿Pero qué onda?
¿Desarrollado
por quién?
Por Ubisoft, creo. Creo que por Ubisoft. No, corregime por las dudas, si alguien se lo puede buscar, búsquelo. No estoy muy seguro si es Ubisoft. Porque la licencia la tenía Ubisoft hasta hace no mucho. Y es un beat'em up, ¿sí? Ambientado en la serie que está corriendo hoy en día, las Tortugas Ninja, que a mi gusto es muy, muy buena.
¿Ah, sí?
Muy buena. Tiene el mejor Splinter de todos, es muy, muy, muy bueno.
¿Más que el legendario de la serie vieja?
Sí, porque aparte este es ácido, es malo cuando quiere, es irónico.
La entrena, como todo profesor.
La entrena a Abril para hacer una Kunoichi.
Mira vos, che la estás siguiendo esta serie vos.
Sí, al día.
¿Qué temporada va?
No, la primera todavía.
¿Primera temporada?
Sí, no termina.
La primera temporada.
No.
Interesante.
Tiene aparte cosas muy... Tiene detalles muy copados, como que las Tortugas Ninja, es como cómica, ¿no?
Claro.
Tiene su tinte cómico, pero cuando...
Como siempre, pero llevado de otro nivel.
Pero cuando pelean, se le ponen los ojos blancos como en el cómic y se ponen como serios, digamos.
Ah, mirá qué loco.
Tiene esas cosas muy, muy copadas. Está muy bien animado, muchos guiños para el que sabe del mundo de las Tortugas Ninja. Bueno, y el juego está ambientado en el mundo... Pero no la estética es como más grim, más dark.
Ah, mirá qué copado.
Y se puede jugar de a 1, 2, 3 o 4 online, va a estar en Steam este juego, después Xbox Live y PCN.
Una onda las películas de las Tortugas Ninja de los 90 eran un toque más dark.
Bueno. La primera más o menos.
Ojo, yo hace poco vi la primera. Es muy buena película.
La primera, ¿no? Es muy buena.
La
segunda es buena. La tercera es no se puede ver.
La de Japón con
es,
el,
no se puede
con el cetro. Eso
la que viaja en el tiempo. Sí,
esa es la tercera.
Sí. Y la cuarta, que es la animada.
Era Turtles in Time.
No, Turtles in Time es el juego.
Es el juego.
Ah. Esta es Tortugas Ninja 3.
Tortugas Ninja 3, Bass Bar.
Y la cuarta, que es la animada, la TMNT, es fantástica.
Esa es buenísima.
Porque esa es muy buena.
Una en lo que es los cómics, las películas sí. Y...
Sí, la animada que estuvo hace dos añitos más
2008.
O menos. 2008. Sí. Ah, es genial. Ya hace 5 años estuvo esa película. Sí, concha de pato,
güey. Que Patrick Stewart hace la voz de un personaje, ¿no? Worldwide.
¿De Splinter, no hace?
No, es
un el malo. Ah, sí, es verdad.
Sí, esa película la fui a ver al cine, muy bonita.
Muy buena película. Aparte todo el tema de Rafael cuando se hace el vigilante, muy bueno. Sí.
Esa me la tuve que comprar original.
Sí, yo también. Bueno, y este juego tiene el tema de la interacción entre las tortugas, ¿viste? Los jugadores van a poder hacer técnicas entre las tortugas. Recordamos que las tortugas tuvieron su último beat'em up en DS, el Arcade Attack, que fue olvidable. Antes, los beat'em ups de la serie del 2003, que... pasaron sin pena ni gloria y tuvieron el Smash Up, que era un juego al estilo el PlayStation All Star o el Smash Brothers, que ambientado en la película esta que estábamos hablando. Así que es un juego bienvenido para los que realmente nos gusta el universo de las tortugas. Realmente invito a quien lo quiera jugar, porque jugar online eso debe ser muy divertido. Sí, totalmente. Muy, muy divertido. Así que recomiendo para los que les guste las tortugas ponerse a punto con la serie. Realmente es muy muy bueno.
Bien, muy interesante. Bueno, antes de irnos a una tandita, vamos a pasar a leer el mail de que nos ha llegado a F1. Y para ello le voy a pedir a una señorita que no he presentado, que es la señorita Ernestina. Hola Ernestina, ¿cómo andás?
Hola chicos, llegó mi momento, qué lindo. Gracias Vani por no venir.
Hace falta que te desnudes. ¿Por qué te desnudas mientras hablas?
Que si no, no es mi momento, querido. No.
¿Cuánto pelo?
A vos te gusta. Si recién me decías si había traído.
No, jamás.
Vani me preguntó en serio.
Jamás.
Sí. Vos sabés que sí. Jamás.
Bueno, Ernestina, nos lee por favor. Pelo
que Teddy. Che,
léenos por favor el mail.
Más respeto, Sebi, por favor.
Sebi.
Bueno, el F1 que nos llegó dice así. Buenas, gente del equipo titular de Checkpoint. Como en el programa anterior dijeron que no les llegaba en F1, acá les mando uno. Les quiero pedir dos top. Pueden hacer un top 10 o 15 de los videojuegos más difíciles. Y el segundo top de los videojuegos... ¡Ah! ¡Me trabilló!
Y si te, sacas eso que tenés en la boca, capaz puedes hablar mejor.
Bueno, y el segundo top de los videojuegos más bizarros. Desde ya, muchas gracias, el rompebolas del programa.
Gracias, rompebolas. Muchas gracias.
El tipo que menos justicia le hace es Nick. Porque
lamentablemente la representante del departamento de rankings hoy no está, pero no,
vamos a
noticiarla de esto, debe estar escuchando seguramente.
Y no es por nada, pero últimamente está faltando cuando hay que leer. Yo no quiero decir nada más.
No vas a agarrarte el puesto. Vos vas a seguir siendo la mucama en bolas del programa. Sos la Lely.
Vos
del
lo
programa.
Dijiste, después no te quejes. Después no te quejes que estoy en tanga.
Sonia Braghetti.
Una ídola la Sonia.
Qué buen personaje Sonia, boludo.
Muy bien. Se nos cayó el documento a todos. Pero bueno.
Sí, ok, sí. Sí, en el momento que dijiste a Lely se nos cayó el documento. Sí, sí. Puta.
Es atemporal, porque la siguen haciendo y sigue tanto.
Sí, puede ser, qué sé yo.
Vuelve la peluquería, ¿sabían?
Sí. Mal seguramente.
En cualquier momento va a ver la manzana.
La única forma de volver eso es de mala manera. Es como los bañeros.
Sí. Perdón, Ernestina, acá en el chat una tal Vanina dice: Ernestina zorra.
¡Oh!
Ya te voy a dar a vos.
¿Está Vani en el chat?
Sí, está Vani.
¡Qué grande!
Che, bueno, hay que hacer esos rankings. Juegos difíciles.
Bueno, escuchaste Vani agenda,
Juegos bizarros.
Tírate que cada uno se tire dos juegos difíciles, que se acuerden.
Muy bizarro.
¿Actuales o
uno
de toda la vida?
Uno difícil y uno bizarro. ¿Te parece?
Acá, si quieren, porque vos le habías dejado ejemplos. De juegos que recomendaba.
Decilos después de que digamos cada uno.
Dale,
que uno y uno decimos cada uno.
Uno difícil y uno bizarro, ¿verdad?
Vale. ¿Actuales o de...?
De cualquiera.
Atemporales.
Empiece otro. Porque
ok.
Yo. Difícil, I Want to Be the Guy.
Sí, olvídate.
Y bizarro, Paladog. Y está el Palacat. Son geniales.
Si sí, una vez hablaste de ese.
Paladog y Palacat. No sé. Ok. No sé ni qué es, pero me suena que lo hablaste, sí. ¿Se va?
Difícil, Battletoads.
Sí.
Muy difícil. Demasiado para mis nervios.
Ok.
Y bizarro, el Splatterhouse.
Sí, bien.
No sé si catalogarlo como bizarro el Splatterhouse.
Sí. ¿Eh? Es bizarro. Yo tengo bizarro y difícil todo en uno.
A ver.
Ah, genial.
Ya lo he mencionado en alguna ocasión y hoy estaba pensando en eso y es el juego este de mierda de Sega Genesis. Se llama Chacan de Forever Man.
Claro, el Chacan.
Que es una mierda de juego que no se entiende un carajo. Si sos un nene de 10, 12 años, no podés jugarlo, no entendés.
Pero si hoy lo jugás, sí lo entendés.
Sí, hoy sí lo entendés, pero es extremadamente difícil.
Porque está mal hecho.
Porque está hecho para el orto. O sea, se zarpa.
Es difícil porque está roto el juego.
Sí, está rotísimo y es bizarrísimo, recontra bizarro un chabón que no muere y tiene que ir a pelear contra unos tipos que... contra la gente que lo maldijo de alguna manera para poder liberarse, y en realidad no se puede liberar nunca. Lo que tienes es una cagada, es como un loop, es como un loop infinito a la mierda.
Yo ya lo tengo. Difícil, Ghosts and Goblins.
Bueno, que, clásico, clásico.
Y encima el otro día vi el de Angry Video Games Nerd.
Sí, el Angry Video Game Nerd.
Sí, estuvo medio
aceveado.
Medio aceveado. Es terrible ese video cuando el tipo te muestra todo lo que tiene ese juego.
Que hay que hacer el juego dos veces seguidas.
Sí. Porque y es un juego hijo de mil putas.
¿Sabías eso, Diegote? Vos ganás el juego y el final de la primera vez que lo ganás es que fue toda una ilusión. Tenés que hacerlo de verdad de nuevo.
No.
Es un flor de joder.
Más difícil. Sí. La segunda, cuando la lo segunda pasás, vez es más difícil.
Es un congratulations, ganaste. Pum. Y termina.
Bueno, Capcom, ¿no?
Nunca
Capcom,
creo que nunca pasé de lo que sería el escroleo de 5 o 6 pantallas, boludo, de ese juego.
No, es terrible.
Y en el 2 es mucho más difícil. El segundo juego de ese es mucho más difícil.
Y juego bizarro es uno que.
Ghosts and Ghost.
Da por una sección Valdovinos. Juego viejo de DOS, Wolf. ¿Lo tenés? ¿El del lobito?
Boludo.
Hermoso juego y rarísimo.
Raro.
Para los que no lo conocen, vos manejás un lobito
sí.
Y tenés que vivir como un lobo. O sea, aullás y te comunicás con otros lobos, le llevas comida a tus cachorros.
Es el tipo que juega...
Te de cazar vacas.
De todo lo que mencionas hasta ahora, creo que es el más bizarro lejos. Sí,
sí. No.
Yo tengo...
A mí no me dieron la palabra.
De todo lo que mencionamos hasta ahora.
Yo tengo una etapa baldovinesca también, ojo.
Sí.
¿Y qué pasó después? Te vendiste a Sony. Te compraste la Vita y no pudiste jugar nada más.
Sí, me vine grande y jugué menos cosas. Empecé
me vine grande, dijiste.
Y empecé tanto esas cosas. Y
le creció y listo.
Decí la verdad, a partir de 2008 pasaste la puerta de la felicidad.
No, era feliz antes también, pero reconozco que meterme en el mundo de las consolas me hizo feliz también.
Gracias.
Qué hijo de puta. Bueno, difícil, la Mulana. No sé si lo pudieron jugar.
La Mulana.
Es un juego nuevo, hecho como un juego viejo.
Mira yo.
Sos una especie de Indiana Jones con una jugabilidad medio Metroidvania. Dificilísimo. Un juego de hoy en día, dificilísimo.
Como juego de hoy en día, puedo agregar, ya que mencioné uno solo, al Super Meat Boy.
Sí, bueno. Demon Souls, Dark Souls.
Muy, muy difícil.
Acá dicen el Icaruga, también jodidísimo. Juego de
Incas. Juegazo.
Pelota.
Y como juego bizarro, para mí el juego bizarro por excelencia es el Cho Aniki.
No lo ubico.
Es un shoot'em up de tipos en cuero y homosexuales. Sí. No sé cómo explicarlo. Es como explicarle que es un arcoíris a un ciego. No.
¡Uy, qué buena metáfora esa!
¡Boludo!
No se puede explicar, es una experiencia que hay que vivir. Así que busquen Cho Aniki.
Cho Aniki.
Y búsquenlo, jueguenlo, sufranlo, disfrútenlo, no sé, depende de cada uno.
Y nuestro querido Rompebolas había dicho como juego difícil el Rough World.
¿El qué?
El Rough World.
A ver cómo está escrito.
No lo conozco.
RAF y World de Mundo.
El mundo RAF, no lo tengo.
No, yo tampoco.
Y como bizarro.
Espera. ¿Vos no lo tenés?
No, la verdad que no lo ubico el RAF.
Rompebolas, armate un juego que nunca jugaste y lo venís a hacer.
Claro. Y después, como bizarro, el Captain Novilin.
Ah, bueno, sí. No tiene sentido. Pero sí, pero el RAF no me suena, No, también te creo como está escrito. Bueno,
buscate una imagen,
buscate una imagen. Si alguien puede buscar una imagen, a ver si lo vi capaz.
Bueno, nos vamos a ir a una tandita. Y después de esa tandita, vamos a venir con ese.
La tanguita.
Tandita.
No, pero.
Ahí ya estoy acá.
A mí no comento. Después, la tanguita viene después de la tandita. ¿Te agradas? Porcel.
Ah.
No, eso era ni
pero. Sí, hoy estamos re modernos.
Sí,
estamos
ni pero.
DNI, pasaporte, cédula de identidad.
No, libreta de enrolamiento.
Libreta
de
Bueno, nos vamos a ir una tandita. Después de la tandita va a venir este noticiero particular que tenemos en el programa que se llama CNC. Y después de eso. Va a venir una tanda y vamos a tener algo que no teníamos hace rato en este programa, que es muy lindo, y es una polémica. ¿La temática de la polémica?
No la digas.
No, quédate y después te vas a enterar. Ahora nos vamos a una tanda y ya volvemos.
¿Y por qué? Yo no sé de qué vamos a hablar.
Bueno, escucha Checkpoint todos los miércoles en tu frecuencia de codec favorita.
A ver, quiero una figura de Kenshin. A ver cómo suena.
¿Qué haces, Ernesto?
Nada, que estoy queriendo pedir una figura de Kenshin en un local de Japón y no sé japonés. Estoy buscando cómo
hacerlo. ¿Vas a llamar por teléfono y vas a repetir eso?
No, no, estoy viendo cómo sonaba, pero estoy buscando las letras.
No, Ernesto, no seas papanata. Métete en Kasenogumi y cómpratelo ahí.
Tenés razón.
¿Siempre quisiste artículos de Japón y no sabías cómo conseguirlos? Kasenogumi es el lugar que estabas buscando. Artbooks, videojuegos, CDs de música, revistas, mangas, trading cards, figuras y todo lo que se te ocurra dentro del género. Kasenogumi. Ni anime, ni music, ni game store. Somos un Japan Store. Encontranos en www.kasenogumi.com. Miss Pac-Man. Remeras, agendas, llaveros y mucho más. Todo tipo de artículos para gamers como vos. Lo que siempre quisiste pero nunca encontraste en otro lugar. Encontranos en facebook.com/Miss Pac-Man Shop. Esto es CNC, compilado de noticias Checkpoint, un vistazo especial a las noticias gamer que nos rodean en estos días, con el toque especial que solo Checkpoint le puede dar.
Buenas noches, reportando para CNC, quien les habla, el totalmente imparcial Sony Computer Entertainment Zona Oeste Manager, Sebastián Cutuli, y me acompaña el experto en videojuegos, Dr. Guillermo Baldovino.
A mí no me pones ningún apodo así quemero.
El experto en videojuegos.
Bueno, gracias. Pasemos, por favor.
Las noticias más relevantes de la semana son...
Un flashback a flashback. El clásico platformer sci-fi de la era 16 bits tendrá una versión reimaginada en 3D, desarrollado por Vector Cell, con parte del equipo que trabajó en el original de los años 90. El juego contará con todos los personajes ya conocidos y es posible la inclusión de alguno nuevo, así como también varios cambios en el gameplay para ayornarlo a nuestra época. Se lanzará en PCN y Xbox Live, aún sin fecha confirmada.
Podrán decir lo que quieran sobre los remakes, rehashes, reimaginaciones y reelecciones, pero si con esto vuelven a traernos magia como lo que fue Flashback en su momento, no hay nada más que decir. Sale con frita. La llamaré Mini-Me. La conocida y confiable web VJ Leaks sorprendió a muchos la semana pasada cuando uno de sus reportes aseguró que la próxima consola de Microsoft no solo podría correr juegos usados y no necesitar de una conexión constante, sino que también el gigante de Redmond estaría planeando el lanzamiento de una Xbox 360 Mini. La nombrada mini consola sería la encargada de funciones como correr juegos...
Poderoso.
Toma dos.
Correr juegos digitales.
Che, no es una prueba de sonido esto,
Bueno, viene bien, Correr juegos digitales de 360, proveer de servicio de cable y muchas otras cosas que están guardadas en secreto. Obviamente, ambas consolas estarían interrelacionadas, pero se venderían por separado.
Dejando de lado de tanta cagada y sin ahondar en la parte de confiable web, ¿de qué estamos hablando? Nuestros bolsillos apenas dan para comprar la bendita consola Next Gen y encima ahora quieren también endosarnos un apéndice para funciones secundarias. Me da miedo pensar lo que puede llegar a ser la generación siguiente a la que viene. Solo imagínense. Sí, señores, a la hora de adquirir su Kinect 3.0 van a poder acceder a una cómoda hipoteca y así comprar la habitación ideal para aprovecharlo. O, por solo $3,99,999,000,000 más, adquiera su propio esclavo para que le dé de comer y limpie sus desperdicios mientras se pierden nuestras hermosas redes virtuales. ¿Un nuevo Road Rash? ¿Cuándo? ¿Dónde? Road Redemption será el nombre del sucesor espiritual del legendario Road Rash, un proyecto en el cual el developer Dark Seas viene trabajando hace tiempo. Este proyecto, lanzado a través de Kickstarter, promete una evolución del mencionado juego en nuestros días, con jugabilidad online, 6 modos de juego, armas de fuego y mucho más. El juego desarrollado en Unity 4 tiene todavía 24 días para llegar al fondo necesario, pero después de ver su video de presentación, no dudamos ni un segundo en que lo conseguirá.
¿Road Rash con armas de fuego y online?
Estoy tirando guita al monitor y no pasa nada. Que alguien me ayude, por favor. Lo necesito ya. ¿Querías remakes? Tomá. Una versión reimaginada de Castle of Illusion starring Mickey Mouse está siendo desarrollada por un estudio australiano de Sega. Y el juego estaría a la venta los próximos meses para Xbox Live, PSN y PC. Lejos de ser solo un remake, se promete que el nuevo contenido y aquellos detalles que en la época original era imposible de hacer por limitaciones de hardware, pero manteniendo la magia que Disney supo capturar.
¡Ah, no!
¡Es terrible esto!
Que Disney supo capturar en el hit de los 90.
No contentos aún con la preciosa remake de DuckTales, nos tiran también esta bomba. Se ve de que después de tanto sufrir, tanto Call of Duty, tanto juego online pedorro, los gamers old school encontramos un poco de sosiego y vamos a poder jugar joyitas como estas traídas a nuestros tiempos. Reunión con amigos, chocolatada, todo y de por medio, y a revivir viejos tiempos.
Yay.
Nadie le dice que no es Steam, ni Ed Boon. Desde el mes pasado que se viene rumoreando que el aclamado Mortal Kombat 9 aparecería finalmente en PC, pero no había pruebas de ello. Hoy, la web Dark Side of Gaming publicó que se liquearon estadísticas de jugadores probando el port en Steam, a la vez que se conoció que el título aparece registrado por el famoso servicio proveído por Valve. En el momento en que esto se oficialice, muchos gamers estarían muy alegres y dispuestos a seguir entregando billeteras en Steam.
Al fin se empiezan a acordar los gamers de PC. Entre esto y Resident Evil Revelations, no pueden quejarse, ¿eh? Bueno, en realidad, si quieren quejarse, se pueden quejar con Rockstar y su inentendible política de no sacar Red Dead Redemption en PC. A eso sí, es para ir a prenderle fuego de gorro.
Esto fue TDF.
Las noticias de CNC tienen intencionalmente un toque ácido e irónico para divertir a la gente, pero no es intención de CNC ni de sus integrantes, novias o esposas, familiares y o mascotas herir ningún tipo de susceptibilidad ni fanatismo gamer. Ningún gamer resultó herido en el proceso. La sigla CNC y el logo de Checkpoint en la web son propiedad de Checkpoint. Todos los derechos reservados.
Bueno, disculpas. Sí, lo mínimo que
cagadas
vos...
nuestras cagadas.
Después se pide lo que pasó. Claro, porque ahora vamos a la tanda.
Ok.
Vamos a una tanda y venimos en 3 minutos.
Mountains. Si querés escuchar a un tipo retro, bizarro, clase B, clase Z, un tipo distinto a todo, un tipo particular, ese es Hermes, nuestro Vintage Guy. Entraste al Scum Bar. Vení con nosotros y entre Grog y Grog debatimos.
Por eso el CNC salió mal. Mucho Grog acá. mucho Grog. Demasiado Grog, diría yo.
Pero la gente ve la realidad.
Sí, amor.
No le mostramos humo y espejo.
Hay amor y bueno, a veces el amor...
Igual un poquito más de humo y espejo no vendría mal.
No, ¿verdad? A veces el amor sale bien y a veces el amor sale mal.
Es el primero del año.
A veces la gente profundo sale... eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué palabras?
¿Me hablaste a mí?
No. No, vos como, saliste mal de fábrica.
Como hubo varios inconvenientes, el tema, ¿qué tema sonó antes en la tanda?
Yo te digo qué tema sonó antes.
La concha de tu madre.
De por sí iba a ser una presentación para el tema y no hubo presentación, no, porque nada. No fuimos.
Pero preséntalo ahora.
No, pero ahora ya no lo puedo presentar igual que antes.
Retrocompatibility.
Iba a ser una presentación. Ahora voy a decir qué es.
Y se caen.
Que no es lo mismo.
Ahora
estuvo bien tirado. Tengo que reconocer que estuvo bien tirado Retrocompatibility. Pero bueno, es un tema de una banda que se llama The Raconteurs. Y el tema se llama Hold Up.
Sostenerlo arriba.
Exactamente, básicamente. Y es para el que no sabe, esta banda la
sostendo.
La recomiendo muchísimo. Creo que lamentablemente no pasan de tener dos discos, porque es un proyecto de Jack White. Jack White es uno de los
Jack
dos
White
integrantes.
Tuvo millones de proyectos.
Sí, por eso. Jack White es un músico de la san puta sí. madre que lo remil parió. Muy conocido por la banda White Stripes, con la cual hacía un dueto con una mina que no recuerdo el nombre. Y este es un proyecto de otro de los tantos que tuvo, que se llama Raconteurs, y tuvo dos discos.
Había sido cuando cambió de droga, hizo este, después cambió de droga.
No sé,
de nuevo.
La verdad que lo que no me puedo decir es que estos dos discos de esta banda, búsquenlo, se llaman The Raconteurs, son dos discos de la Sam sí, puta.
Que chabón hace muy buena música.
Discasos,
se escribe Raconteurs.
Raconteurs. Son dos discos, pero increíbles. Uno se llama Consolers of the Lonely, y el otro creo que es Broken Boy Soldiers.
Hubiera jurado que eran Raconteurs.
Raconteurs puede ser, sí, no, pero no es raccoon, como raccoon.
Claro, sí, claro, por eso. Dos palabras.
Raconteurs.
No, el tema es que no sé el origen de la palabra. Me suena a francés, y si es francés no sé sí. cómo se pronunciará.
Raconteurs.
Sí, o algo así.
Les infants raconteurs.
Les enfants terribles.
Bueno, y ahora sí, entonces vamos a dar paso a la polémica en el Scum Bar del día de la fecha. Que
hoy tenemos medio... tiempo para tirarnos, ¿eh?
La polémica es, ¿por qué mierda salió tan mal la CNC? A ver.
No, la polémica
es porque no vino Bani.
La polémica una semana,
Yo tengo una pregunta, Diegote. ¿Sí? ¿Esos auriculares que tenés?
Sí.
¿Están todo el tiempo conectados?
Como una pregunta.
¿Conectados a dónde? A la web. A internet.
Mi heladera está siempre
conectada. No sé, no te escuchas, se está actualizando en este momento.
¿Por qué me decís?
Si no están conectados, ¿necesitarían estar conectados?
Es una buena pregunta para introducir.
Es como una monografía. Planteó la pregunta, ahora vamos a ver.
Muy bien. Bueno, la polémica del día de la fecha tiene que ver con un popurrí de cosas que arranca con el famoso tema que está dando vueltas y que no nos hemos detenido a charlarlo, por eso queríamos hablar, lo que es el tema de este Always Online, siempre online o no siempre online, está o no está. Y bueno, y a colación viene directamente esto que pasó en las noticias CNC, que es esto de la mini Xbox, que madre de Dios, ahora hablaremos.
Que cabe aclarar una cosa, estamos hablando del concepto de estar o no online, no estamos hablando de la Xbox porque no sabemos si va a ser así.
No estamos hablando ni de la Xbox 720 o como sea que se llame, ni de la Play 4, sino del concepto de si lo van a utilizar o no las consolas de nueva generación.
Che, pero después de lo bien que le fue a SimCity con eso.
Perdón, acá Marina Cecilia sí. Cuello tira una data muy linda.
Pegó en el palo.
De Raconteurs, los contadores de historia.
Ah, muy bien, gracias.
Ah, mirá que contadores de historia es.
Sí. La próxima vez no hagas esas pausas.
O sea,
en ese momento porque cae. Transferí un poquito en ese momento. Y dejémoslo acá porque hay gente que
acaba de pasar un chiste interno que no lo voy a explicar.
Por eso. No,
y va a pasar. Pero sí, le agradecemos muchísimo a Marina porque sí vendría a ser lo que en cuentacuentos.
¡Vos seguís!
Pará, boludo, ya pasó, dale. La gente no entiende, no está bueno.
No, por eso no lo explicamos más. Salgamos de acá, ya.
Que se suele decir en castellano como cuentacuentos.
Los recontadores. Ah, bueno. Claro.
Los cuentacuentos, boludo, los cuentacuentos. La gente de los pueblos.
Sí, pero es como dice Diego, es como que los recuenta.
Claro, es decir, la gente de los pueblos que. Ah, porque.
Claro, los trovadores.
Sí, no, los cuentacuentos. Parecido, por ejemplo, al rol de cuentacuentos que tiene la vieja Tata en Game of Thrones. A los seguidores de Game of Thrones lo van a entender. La vieja Tata es.
¿Quién es la vieja Tata?
Está en cosa, en Winterfell, que le cuenta los cuentos.
No sé si se llama
Lo que pasa es que en la serie no, claro. ¿No está.
No sé, pero no sé si
yo leí los libros.
No, me acuerdo de una vieja, pero no
lo
sé
estoy si. Estoy leyendo, hijo de remil puta.
La serie es una mierda.
No,
es una mainstream.
¿Fuiste a ver el Hobbit? No, es una cagada, el libro está mejor.
La serie es una. Está muy, 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 muy buena.
Bueno, yo para el cine tengo la remera que dice. El libro estuvo mejor.
Sí, error. En fin. Bueno, ¿qué opinamos?
¿Qué hater que sos, boludo?
¿Qué opinamos? A ver, no sé quién quiere tomar la palabra primero con respecto a este
tema. Iniciemos el tema, Seba. Desarrollá el concepto este de Always Online.
El concepto, bueno. Es más gráfico imposible. Estar todo el tiempo conectado. Incluso cuando estás en stand-by. Cuando un aparato está en stand-by. No tiene mucho sentido. O sea,
a ver, pero la pregunta de rigor acá es... Si yo, usuario de PC, estoy conectado todo el tiempo y está todo bien, salvo que parezcan basofias como el SimCity. ¿Por qué mi consola no puede hacer lo mismo?
Yo lo voy a aprender de esta manera. Para mí hay que separarlo en dos posibilidades. Una es... La posibilidad, el feature, la opción funcional de estar siempre online, como por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre ahora es el update automático que te hacen Plus de PlayStation, que bueno, vos estás a dormir, la consola te actualiza los juegos para que no te frene el día de jugarlo, y otro es un requerimiento de estar siempre online, en el cual si no estás online, no
puedes jugar tus juegos.
Bueno, son dos conceptos muy distintos y que
sí,
tirás dos planteos muy diferentes.
Yo creo que que esté conectada a todo, o sea, que no exista a priori, ¿no? Después podemos profundizar si existe o no en un menú de más. Pero que no exista a priori un menú de me voy a conectar y un menú de me voy a desconectar. Que simplemente vos al encender la consola se conecte automáticamente, que ni te pregunte. La verdad es que uno prende la PC y cuando tenés un proveedor de internet estás todo el tiempo online. No elegís vos no estar online, salvo que vayas.
Pero podés.
Sí, pero salvo que vayas a la configuración de red de la computadora y le digas desconectame.
No,
o saques el cable de atrás.
Pero estás siempre online, pero no tenés Facebook abierto todo el tiempo, no tenés Twitter todo el tiempo.
Estamos de acuerdo.
Estás anónimo.
Estamos de acuerdo. Pero la PC está todo el tiempo online. Es decir, estás con internet. Por algo entran virus, digamos.
Pero digamos que no es, no es una plataforma que vos lo usás solamente para jugar.
Claro, bueno, estamos pero ahí es donde los límites que cada vez son más difuminados entre la PC y la consola, lamentablemente. A mí digo lamentablemente porque me rompe las pelotas. Sí, porque ya dijeron que, no sé, a partir de los próximos años todo. O sea, los microondas van a venir conectados a internet. Microondas.
Sí,
¿Para
sí,
qué
sí.
mierda crees que un microondas esté conectado a internet?
Yo ya me imagino.
Vos le ponés quiero cocinar pollo, busca la receta
tal
y te baja.
No va a cocinar pollo en base a una receta. Es estúpido el concepto
claro,
de...
Claro, pues a uno te hackea la receta y te cocina caca. No sé.
Aparte...
Mirá vos la maquinaria que te inventaste.
¿Cuál es el update de firmware que van a necesitar un microondas? Claro. O sea, no...
Qué sé yo, no sé.
Es una movida.
¿Quieres calentar un café con leche? Esperá 10 minutos que baje el update.
Yo me compré una tele nueva.
Que no sea Sony, que son 3 horas.
Yo me compré una tele nueva, le enchufé un cable atrás y me dijo, hay una nueva versión del firmware.
Sí.
Y le puse ok y me dijo, la tele se va a apagar, te va a actualizar y ahora se apagó.
Pero yo quería ver los Simpsons, la concha de tu madre.
Bueno,
pero podías cancelarlo.
A
lo que voy es, hoy, yo no tengo Xbox, tengo PlayStation nomás y bueno, PC. Hoy pones un juego, si vos no sos usuario de Plus, no se actualizó solo, pones un juego y te dice, che, una versión nueva, la querés actualizar y son 2 GB. Vos decís, puta madre, no puedo, tengo que esperar 2 GB. Puedes cancelarlo, no vas a poder jugar online, obviamente, porque tenemos que tener toda la misma versión, pero lo podés jugar. Ahora, pregunto yo, ¿qué pasa si me dice, Fivertel, se me ocurre cortarme la conexión? O yo quiero achicar costos si no tengo más internet, porque la verdad que no lo uso.
O más simple aún.
¿No puedo jugar?
Hay una falla de parte de ellos mismos.
En claro,
en sus servidores.
En sus servidores.
Los servidores de los desarrolladores.
O sea, yo no puedo jugar el juego que compré a, capaz, hoy en día, $70 porque a vos te falla el servidor. Yo te prendo fuego todo.
Bueno, y mismo
voy a tu casa y te prendo fuego todo.
A la gente, como muchos de nuestra edad, sobre todo que nacimos en una época donde.
Bella.
Era cartucho o no existía online. Pues sí, bueno, yo el día de mañana le voy a dar a mi hijo mi Super Nintendo y va a jugar. Yo el día de mañana, si le doy una consola nueva generación que depende de un server que quizás en 10 años lo levantan...
Está de dado de baja.
Ah, mira, no había pensado.
Yo le digo, hijo, esto que ves acá era una caja que antes funcionaba. Ahora es una caja que en su momento valió $500. Ahora no sirve para una mierda. ¿Está bueno eso o no está bueno eso?
Así que hay que ver cómo lo implementan. Porque, por otro lado, Steam está también conectado todo el tiempo.
Pero podés jugar igual.
Y nadie se queja porque esté conectado todo el tiempo. ¿Entendés a lo que voy?
Bueno, ese es el, digamos, la pregunta.
Nadie se queja de que esté conectado
todo el tiempo. Esa es la pregunta más,
vos abrís fuerte. Vos abrís Steam y se conecta. Salvo que vos específicamente vayas y le digas, quiero ir al modo offline, estás conectado. Y nadie se queja porque Steam esté todo el tiempo conectado. Entonces el concepto...
Pero hablamos de lo mismo. Hablamos de una plataforma que vos usás para algo y que aparte usás
no,
para
pero jugar. Aparte de una diferencia. Si Steam
que ya estabas conectado antes de iniciar el juego, antes de meterte...
Esto va sin querer, va conectando a la otra parte de la polémica, que no la presenté, que es... ¿Cuál es la diferencia hoy en día? O sea, hacia la próxima generación. ¿Cuál es la diferencia entre jugar en una consola y jugar en una PC?
Hoy en día ninguno.
O sea, no, que, pero ya se perdió incluso.
Sí, pero no se perdió del todo. Vos todavía hay juegos que están limitados a un mouse y a un teclado. Pero. O sea, ni
básicamente casi, es otro casi mercado. Que no, igual, casi, no, casi otro que mercado.
No. Juegos, salvo por juegos por compañías como Blizzard.
Sí.
Después, sí, un StarCraft por ahí no va a salir en consola porque.
Pero Diablo sí.
Pero no porque no podrías, porque vos le podés conectar un mouse a la consola. Es porque no hay público para eso en consola. Pero a lo que voy es. Steam te conecta siempre. Pero si a Steam se te cae la conexión o no la querés conectar. Vos podés jugar al Portal single player igual.
Eso estamos de acuerdo. Ahora, por ejemplo, es un gran defecto que yo lo conté acá. Creo, estoy casi seguro que lo conté. Que yo no lo había pasado al modo offline nunca a Steam. Me quedé sin internet y no podía entrar a jugar, boludo.
Claro, eso es un problema. Eso es un problema.
Porque el problema es que los save games te hacen en la nube.
No.
Pero puedes elegir no guardados.
No, pero después se sincronizan. Eso no es.
Eso es sincronizado.
Eso se sincroniza. En el momento que volvés a tener online, se sincroniza con la nube. No tuve problemas. Tenés
otra vez online. Pero a mí me pasó con el Alan Wake. Perdí 10 horas de juego un día, que mandé toda la mierda. Después, por suerte, actualizó. Si no, borraba todo el carajo.
Claro.
Claro, pero lo que si vos es un tema de DRM, de que no sabía que vos eras el dueño del juego.
Claro, o sea, lo que pasó es que como yo nunca lo había pasado Steam a modo offline, nunca.
Yo tampoco, yo no lo pasé jamás.
Bueno, me enteré con vos que existía un modo online.
No, yo sabía que existía.
Te recomiendo que lo hagas una vez, por si te pasa esto.
Que le haces un clic y después volvés y ya está.
Haces un clic a modo offline.
Y tenés idea de qué funcionalidad, o sea...
Cuando le haces el clic a modo offline, guarda algún tipo de registro en la PC diciendo, este pibe estuvo online, es posta... Es su PC, está identificada en la lista de PCs.
Claro, un permiso.
Te debe guardar un permiso. Bueno, pero eso también a veces Steam te pide un código que te manda por mail.
Todo lo que vos quieras. No. Eso es para revalidar tu
usuario.
Claro,
y pero entonces ¿cuántas?
Esto graba un registro en la PC física. En la PC.
Te autoriza a tu PC a jugar esos
autoriza
juegos.
Autoriza a tu PC a jugar en Steam.
Es como el permiso que te da iTunes a
tu biblioteca. Pero es un error gravísimo que cuando lo instalás por primera vez, no lo registré eso y listo. Yo no lo había hecho, me quedé sin internet. No pude por una semana entrar a Steam a jugar mis juegos, boludo, ¿entendés?
Claro.
Eso está bien. Después yo tuve internet, lo pasé a modo offline, lo pasé a modo online y ya lo solucioné. Después cuando me volví a quedar sin internet, pude jugar sin ningún tipo de problema.
Claro.
Pero gravísimo que no tenía... Imagínate cuando tengas tu consola, que tengas este nuevo sistema de modo online que no sea tan estricto y qué sé yo, pero que si no haces cierta cosa, la primera vez te pasa algo como lo que me pasó a mí. Y prendés tu consola y no podés jugar, boludo. ¿Qué haces? Se pudre el mambo.
Es por eso es tan polémico y por eso... Yo me arriesgo a decir que no lo van a implementar.
Es que y
no,
hasta
por
ahora,
lo menos no por ahora.
Hasta ahora todos los intentos forzados, como no sé cómo fue lo de SimCity, pero me acuerdo que...
Pero SimCity fue un fiasco.
Y Ubisoft lo intentó también.
Sí, lo mismo que con Diablo pasó, que estaba todo el mundo esperando que salga el juego. Cuando salió y levantaron los servidores, tuvieron una bandada de gente toda la vez y claro, crashó todo porque no estaban preparados
para
ese volumen de gente de golpe.
Chau, y no puedes jugar a tu juego.
Y vos pagaste $60 y no puedes jugarlo y el día que salió.
Pero más allá de eso, pongámosle, o sea, ejemplos boludos, ejemplos por el estilo, me quiero llevar la consola de vacaciones.
Claro, a un lugar donde no hay internet.
Donde no hay internet porque estoy en medio de un páramo de mierda ahí donde hay una puta planta y un camello nada más y yo quiero jugar.
Además, te diría, no te la lleves y mirá la naturaleza.
Mar Azul, por ejemplo. No tenés internet.
¿Mar Azul no hay internet?
No.
Mierda. Bueno.
¿Todavía no hay internet?
Perdón, Mar del Sur, que sí.
Ah, Mar del Sur. Ah.
¿Qué es Mar del Sur?
No sé.
Un pueblito que hay pasando en el coche.
¿Qué son? Muy cuatro
lindo.
Casas.
Es muy lindo.
Y un bar.
Y una verdulería.
Sí, básicamente. ¿Dónde está? Y un pequeño hotel para el caballero. Pero es muy lindo, es muy tranquilo.
Bueno, ahora, ¿querés jugar ahí?
Un pequeño hotel.
O sea, vos tenés que comprarte sí o sí
un hotel común y corriente.
Era una bruta mansión y hicieron un hotel, sí.
No, yo porque...
Es el burlesque de tío Ernesto.
No.
Burlesque.
Yo empecé por ese lado.
A ver. Si esto se implementa en las consolas de hogareñas, tarde o temprano se va a implementar en las portátiles. Tarde o temprano se va a implementar. Y ahí estamos todos fritos.
Sí. Pero,
y si vos me venís a decir, ¿qué? Si me venís a decir.
Y pero pará, y por una portátil dependés de un wifi que por ahí no tenés. Bueno, la gracia pero, de portátil que de Bondi no tenés wifi.
Pero estamos hablando de que se está implementando la política de parte de la comunidad de juegos que vos vas a tener siempre internet y una conexión de la puta madre para poder jugar tus juegos que pagaste $70 para jugar. No, entonces, no. ¿Qué les impide pensar que vos tenés siempre wifi para jugar con tu portátil?
No, bueno, sí,
pero ahí va un poco en contra del concepto de portátil.
Pará, porque ahora sigue más lejos la Vita. Viene ya directamente con un contrato con ISP.
Además, 3G. Van a exigir que tengas 3G.
Bueno, sí, la pueden de forma celular.
Me parece un poquito excesivo.
Es una cuestión no, evolutiva.
Claro, me parece pero un poco no, excesivo. Pero no es loco. No es loco, pero no me parece tampoco un delirio.
Pasa que esto me lleva a una reflexión que me encantaría que estuviera Fer Espina acá, porque era el principal defensor a contra que voy a decir ahora.
Vamos.
Que en su momento, sobre todo el gordo de Steam, que acá con lo que le pasó a Digote, medio que se desdice, se llenó la boca diciendo: la piratería no se resuelve con DRM, sino con servicios. Sin embargo, Steam te rompe un poco las pelotas con eso. Claramente no es tan así. Porque,
no, no es una contradicción. Porque
a la gente no le gusta que le metan el orto.
No digo que no.
Metan el orto con el tema online, también por la piratería.
No digo que no sea cierto. Pero lo que voy es que hasta Steam te pone un DRM medio más permisivo quizás, pero hay un DRM igual.
Es que no, la piratería no se combate con eso. Ya está más que claro, porque cuando vos implementas un sistema, al día y medio los piratas ya te superaron.
No, aparte cuando apareció esto de estar online por estos juegos raros de Ubisoft, que no sé si un Assassin's Creed de Ubisoft había tenido.
No,
juego de Ubisoft que lo había tenido, me parece. Estoy casi seguro.
El DRM.
Estar conectado todo el tiempo online.
Sí, no.
Y fracasó en cuestión de semanas.
Merece fue un Assassin's Creed que después lo sacaron.
Lo sacaron. En cuestión de semanas sacaron un parche para que ya no sea todo online porque había sido un fracaso total.
Porque en consola, no sé si no fue el primero o el segundo. Pues en consola no lo pedía eso.
Claro, y empecé sí. Y empecé lo bien hecho para tratar de bajar un poco la...
Assassin's Creed 2, dice acá Carlos Fernández.
Ah, viste, era Assassin's Creed 2. Y además, al toque habían sacado ya como unos pseudo-servers ficticios para hacerle creer al juego que estabas online.
Sí, mismo craquearon creo que los servers del Diablo 2. Ridículo. Que maneja un montón de cosas, no solo en DRM. Justamente por eso. O sea, a lo que voy es, no lo combatís con DRM, eso estamos de acuerdo. Pero claramente... hay una preocupación muy grande con el tema de la piratería que va más allá del pongamos un servicio más copado.
Pero no, incluso no solo, ya no es la piratería, ya es el tema del usado.
El usado
ya
también
es el tema del juego que lo estamos vendiendo como dos o tres veces con una sola venta y a mí no me está llegando la guita.
Sí, igual, yo con el usado tengo un temón con eso. Porque para mí es cierto, todo el mundo dice, bueno, lo vendés dos veces y no gano dos veces plata. Pero en realidad si yo te vendo vos mi juego usado, yo no lo tengo más. Yo no me hice una copia, así que en realidad no
yo
es que lo vendí
dos veces.
Yo ya te
pagué por ese juego.
Yo te vendo un par de zapatillas, yo no me lo vuelvo a poner el par de zapatillas. Entonces no es que lo vendí dos veces, lo vendí una vez y lo usamos dos, pero en dos momentos distintos.
Claro, en dos momentos distintos, claro, sí.
Bueno, eso, pero yo no comparto mucho la
idea. Bueno, pero esa segunda persona no pagó por ese juego, esa es la política, digamos.
El tema es que no lo hubiera pagado.
Completamente.
Eso es lo que no quieren entender.
No, pero la política corporativista, pedorra.
O sea, no se lo pagó la empresa, pero a lo que yo voy es, la empresa vendió, o sea, produjo 1 millón de discos. Y vendió 1 millón de discos. Si lo usaron 2 millones de personas.
No, pará, vos te estás olvidando de las copias digitales.
Bueno, pero las copias digitales yo no te las puedo vender a vos.
Claro, pero ahí está vos dándole un juego usado a. Se lo vendés a $30. Estás evitando que el tipo pague 60 por el nuevo digital.
No, eso seguro. O sea, que no conviene, estamos de acuerdo. Pero no me cierra esa de lo vendí dos veces y gané una. No, la vendiste una vez. Yo lo vendí por segunda vez. Pero vos no fabricaste un segundo juego.
Es que no es lo vendí, es se vendió. Sería.
Claro.
Se vendió dos veces y a mí no me llegó ninguna regalía.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Si yo te vendo una campera, que tengo que ir a pagar a la fábrica de campera un porcentaje.
Y la fábrica de campera, te seguro que hubiera querido que.
Hubiera querido, sí, bueno, yo quisiera tanta cosa.
Bueno, pero, boludo, pero
¿corresponde o no corresponde? Vos que sos abogado, Guille. ¿Corresponde o no corresponde?
Obvio
la fábrica
de
campera
no,
me la pida.
Es que no es una cuestión de ser abogado o no ser abogado. Es una cuestión ya de.
Éticamente no me parece que corresponde.
Bueno, entonces no es de abogado, es una cuestión de ética. Es lo que yo dije recién, es una política. De empresa.
Es como revender una entrada a un concierto.
Bueno, eso es terrible.
¿Cómo sabes tocar en la llaga?
Eso es terrible. Eso para mí es terrible.
Y bueno, es el mismo concepto.
Porque yo estoy jugando con el. Bueno, igual es un tema que no tiene que ver, pero estoy jugando con el quitarle a otro el derecho a ir, entonces te lo vendo más caro.
Claro.
Pero bueno, eso es otro tema.
Claro, exactamente.
Pero verdad, la venta de juegos usados no pone al juego por encima del valor original.
No.
Todo lo contrario.
Pero tampoco lo pone muy por debajo del valor.
Lo pone por debajo a un valor interesante.
Yo creo que, o sea, sigo estando en contra. Pero digo, ¿querés combatir eso? Bueno, cobrar un Online Pass.
Justo te iba a decir.
Bueno, de hecho lo están haciendo.
Pero sí, no es... pero se siguen quejando como unos maricones.
Claro. Pasa el problema es que el Online Pass es solo cuando tenés una plataforma online para el juego.
Y hoy en día no existe una plataforma. No existe. No,
bueno, a eso iba.
Casi no existe
el juego. Sí, claro, exactamente.
Justamente son todavía single player.
El tema de que el DRM no funciona y fracasa como pasó con el SimCity. De hecho, yo el SimCity tenía muchas ganas.
Yo también.
No lo compré por esto.
Ahora no quiero ni jugarlo.
El tema es, todos los juegos se están transformando en online para justificar la compra en original.
Claro.
Y se está dando más bola a online totalmente forzados, como el de Dead Space o como el de, no sé, el SimCity, que para mí el SimCity puede estar bueno online, ok, pero no sé si transformar un MMO está bueno. Pero es la única forma que tienen de, bueno, este juego que todo el mundo lo quiere, bueno, cómpremelo todo el mundo.
No, y aparte, ya lo hablamos, es una forma PC. Es una forma de justificar un juego que no tiene capaz una producción tan valiosa.
Y es un juego para minita.
Y es un juego para minita. Pero me refiero a, vos tenés un juego de calidad mediocre y le pones un online para justificar su longevidad forzada, artificial. Sí.
Para mí, por ejemplo, Steam lo hace, PlayStation no, creo que Xbox tampoco, pero lo desconozco.
¿Qué cosa?
También otra forma de que yo me compre mi propia copia del juego en lugar de comprar una copia usada es poneme el descargable, el digital, a un precio más accesible,
cada más competitivo,
que el físico. Entonces yo
nadie
por ahí
lo hace. Nadie lo hace eso.
No, sí, PlayStation no. Por lo menos con los juegos
nadie
no,
lo
Steam
hace.
Sí, boludo.
Steam no hace una mierda de eso. Steam te pone el precio retail y después lo baja. Pero el día de salida del juego es retail.
Es más barato porque empecé más barato, ¿no?
Qué boludo, es más barato porque empecé más barato que en consola, nada más.
Ay, bueno, pero hay una realidad. Vos en un juego digital.
O sea,
digital,
pero no, porque por ejemplo.
Justamente yo tuve esa misma línea de pensamiento.
Pero pará, el Tomb Raider sale $40. El Tomb Raider sale $40.
No, 50 me parece.
No, en Steam. 40.
¿40?
Y ahora lo ha bajado.
Pero hay otros que salen 50.
Y bueno, eso depende de del publisher.
Bueno, pero ya tenés una diferencia. Los juegos de consola salen como estándar, un precio triple A, salen todos los juegos iguales.
Pero estás hablando de una diferencia entre plataformas. Si vos vas y compras el físico en PC, te vas a ir lo mismo.
Claro, lo que dices es que no hay una diferencia entre Steam y físico, como no hay una diferencia en PCN y físico. Ahora,
claro, bueno, pero sí, lo que vos decís es muy correcto, porque yo cuando compré la 3DS, con lo que salen los juegos de 3DS acá, que yo me los tengo que traer afuera, sí o sí,
claro.
Yo dije, bueno, los compro digital. Pero viendo que sale lo mismo, y bueno, pero si se voy a pagar lo mismo, quiero la caja, el manual,
tal cual.
Todo.
Ahora, digo yo, si tanto se quiere impulsar lo digital, sobre todo en esta generación que viene ahora, si vos en el físico, con la diferencia entre el físico y el digital es que vos estás cerrando costo de producción del disco, de impresión, de manual, de cajita, de transporte para llevarlo.
Exactamente.
Si tú esa guita se la descontás y vos decís, bueno, yo gasto de los 60, estoy gastando $8 en toda esta movida por juego, bueno, te lo vendo 52. Pongan a lo mismo y a mí me decís, che, me ahorro 8, me chupo con la cajita, me lo compro digital.
Claro.
¿Cómo, si a mí se me ocurrió acá en mi casa un pibe que no tiene nada que ver con marketing, cómo a un tipo que estudió marketing no se le ocurrió eso? Explícame. No,
es que lo saben, pero te quieren cagar
lo
igual.
Lo saben, pero te quieren cagar, eso es lo que no entiendo.
No es que no se les ocurra.
Pero
boludo,
me quieren cagar, por eso mala gente me quieren cagar. Pero si saben que yo lo compraría.
Tampoco quieren que vos vayas directamente a comprar la copia digital y no compres el físico.
Bueno, ahí hay un problema, eso es a lo que quería llegar. Hay como una lucha entre el abandono del
pero luchan
físico
contra sí mismo.
Claro. Sí, hay una lucha interna que no se entiende, la verdad que yo por lo menos no la entiendo, entre el físico y el retail. No se entiende entre el retail y el
digital.
Y el retail físico, digamos, y el digital. No entiendo todavía cuál es el objetivo neto con los digitales. Más allá de que el primer objetivo de un digital es que vos tengas la comodidad de hacerlo. Otra, que por ahí en lugares donde es mucho más complicado que te llegue una versión física y qué sé yo, conseguir una versión física, vos comprás la digital.
Lo tenés el mismo día de lanzamiento.
Claro, esa es la otra. Pero cuando vos tenés al alcance de la mano lo mismo, que vos podés salir al negocio de la esquina de tu casa o a un negocio muy cerca de tu trabajo o algo y comprarlo, y te sale lo mismo que descargarlo digitalmente.
Ni lo pensás.
Y encima del físico, el local.
Yo creo que ese es el objetivo. Que verdaderamente el que compre el digital o el físico sea verdaderamente porque le conviene y no porque haya una diferencia de precio.
De precio.
Una cosita. En el chat están pidiendo urgente la opinión de
Cañales y Taku.
Y
los dos.
De Taku que tiene la posta de los precios.
El formato físico no va a morir nunca porque sale tan caro. Por eso
pero mismo. Vos, Taku, me parece que inflás un poquito los precios.
No, nosotros no inflamos. Remarcamos los precios toda la semana porque es lo que está pasando.
Aparte, me imagino que el tema de Fariña pegó directamente con los precios de los videojuegos, todo.
Exactamente, lo de Karina, todo.
Por ejemplo, contame ahora el Resident Evil Revelations, que bueno, ahora sale en Steam. Ya me imagino que el de 3DS está un poco más barato. ¿Cuánto lo estás vendiendo?
$400.
No, pero...
se revalúa.
Salía con 40,
esto,
¿qué pasó?
Con esto de salir en Steam, todo el mundo lo quiere en formato físico. $400, ya está.
Oferta.
En un fertón.
Y después, no sé, después imagino que habrá otras empresas, bueno, en el mercado que aplicarán esto del DRM, no sé, un especialista en el sistema.
Yo le pregunto al señor Cañales qué opina del DRM.
Son unos nenes de pecho, esto, con lo del DRM, boludo. Venimos desde el 2005 con esto, nosotros.
Sí, sabrá vos de chorear, Cañales, ¿eh?
Teníamos equipos enteros MRC investigando cómo cagarlo. Fiesta, fiesta, suma pa'. Subímelo.
Bueno, volvamos al tema en cuestión que era... Nos fuimos a un debate que está buenísimo también, pero que no era lo que originalmente era. Que era el Logo
Wednesday Online o no. Es lo que era, sí, es lo que era. Dije que era un popurrí.
Estaba mula ya, ¿no?
Estaba pensando exactamente lo mismo.
Dije que era un popurrí y es un popurrí, está bien. El tema es, para darle para concentrarnos en
una orientación.
Claro, para concentrarnos un poquito en otras cosas y darle un poquito de cierre a lo que es netamente sobre el tema online.
Me mencionaste algo bueno para mencionar.
Claro. Tacu Cañales sabía en el tema de cuánto pesa un millón.
Muy bien. ¿Quién fue el genio que hizo tener?
Garavito.
Qué bien.
Qué genio.
Qué bien. ¿Cómo qué lo quiere este pibe?
Vamos a reunir un poquito el tema de lo que es online. Entonces, para cerrar todo esto del online, ¿qué opina cada uno cómo debería ser? Porque la aposta es que no sabemos cómo va a ser.
Bueno.
¿Se entiende lo que digo?
Bueno.
Claro, ¿cómo debería, cómo nos gustaría?
¿Cómo nos gustaría? O sea, ¿cómo nos parecería correcto que exista? Porque existir de alguna forma...
Sí, va a existir.
Existir de alguna forma, en el peor de los casos, igual que como funciona Steam, va a existir. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, Guille Valdominos, te parece que debería funcionar para que ayude un poco al lado de ellos a que ganen su platita? Y nos ayuda a nosotros.
No termino de entender qué quieren ellos.
Eso, bueno.
¿Qué quieren ellos?
A mí me parece
que es lo que no entendemos nada.
El algo que yo en la una cosa, uno de los rumores más fuertes que estaba corriendo, que me pasó hace varios días, es.
Contra Xbox, ¿no?
Contra Xbox. Es un rumor, por supuesto, no lo sabemos, pero el famoso rumor del tipo que después lo silenciaron como Oya Fariña, que dijo, chiche, esto es mentira.
Che, ese pibe estudió diplomacia, ¿no?
Sí, sí. Ese
renunció, ojo que renunció, no lo rajaron.
Es amigo de Tim, hermano.
Creo que si se quedaba una semana más lo cagaban a tiro.
Que claro, que era, bueno, che, bancatela, porque lo que decían es, si pasan no sé cuánto tiempo, ponele 3 minutos que estás en internet, te dice, che, ojo que no estás conectado, a ver qué pasó.
Te interrumpen el juego con un travel shooter.
Claro, como que... No puedes estar más de 3 minutos sin conectarte. Ese era el rumor.
Eso no puede ser cierto.
No debería.
Eso es clavarse a sí mismo en el ataúd.
Yo creo que sí. A mí, mi
eso igual no fue lo que dijo este muchacho Adam Orth, ¿eh? El tipo dijo LTA.
Claro,
el
chabón dijo
el
LTA.
Tipo era un creative director, o sea, no tenía nada que ver con las decisiones de la compañía. El chabón se puso a opinar.
Pasa que el tipo, al decir, la tienen todos adentro, medio como que estaba blanqueando política que él sabía y nosotros no. Entonces, lo rajaron y dijeron, che, no pegó bien lo de los Slam, reveámoslo un poquito.
Igual Microsoft estuvo muy bien en decir lo que dijo. O sea, dijo, pedimos disculpas por lo que se mandó este chabón. Igualmente, nosotros no anunciamos nada de lo que vamos a hacer en los próximos meses. Así que no está nada decidido.
Están rehaciendo bastante.
O sea, ni siquiera hablaron de una nueva consola, nada. O sea.
Pero bueno, entonces, el concepto de la consola no era una cuestión.
En la realidad, se desmanteló una oficina entera dentro de Microsoft.
Claro, lo mandaron a supervisar la abeja.
Hay un gran hoyo claro. Donde había una oficina de Microsoft ahora.
Pero bueno, entonces ya no era una lo que se describía en este rumor no era una bondad de che, vas a poder hacer un montón de cosas con la consola online. Es, si no estás online no jugás porque yo quiero estar todo el tiempo preguntándote si tu juego es original o no. Entonces ya no era una ventaja, sino era un policía...
Encubierto. O sea, el usuario lo siente así.
Como el chiste que le hacían a Sony hace un montón de tiempo con el tema de la piratería, que Sony te mandaba un clon a tu casa y te miraba si podías el disco o no. Es un cómic que no me acuerdo dónde lo vi.
Pero es una boludez, porque ya está comprobado. Todo el sistema que produjeron la gente del ámbito piratesco con respecto al chequeo online de la Xbox 360 hoy en día, que se llama el proceso de stealth, es una maravilla. Es realmente una maravilla de la ingeniería pirata eso. O sea, hay todo un programa que te lo hace automático. Pero es una cosa increíble. Entonces, si vos ya empezás a ver esas cosas, Tenés
que eso es para qué, para aquellos juegos que van
para los, para cuando vos corres un juego, claro, cuando vos jugás online
con Online Pass.
El tema es así, el tema es...
Ah, porque en las Xbox piratas ahora sí se puede jugar online.
Sí, el tema es así, siempre se pudo jugar online.
No, sí, pero te baneaban, papito.
El tema del baneo, no, hoy en día todavía no está claro. No se sabe cuál es el criterio de Microsoft para banear o no banear, no se sabe. Entonces...
Para mí es lo más fácil del mundo. Te fijas en las salas online, los juegos que más están conectados, haces un rastreo ahí, listo.
Bueno, hicieron eso y un montón de gente con juegos originales fue baneada.
Exacto.
Entonces no, evidentemente no es la solución.
Se pusieron a ver quién está conectado al Halo 4 5 días antes de que salga Halo 4. A ver,
no, pero con esa política, con el Gears of War 3, había gente que lo había precomprado y se lo habían dado unos días antes y lo banearon. Claro. ¿Entendés? Entonces no funciona esa política. Hay un proceso pirata, se llama Stealth Check, donde te crean, no sé, como mierda es,
sí, Sara, sí,
que
importa.
Te hacen una protección, una especie como de ¿cómo se llama el de Evangelion?
Una
el
cúpula.
Campo UV. No, el campo...
El campo AT.
Al campo AT.
AT Fido.
Para que ese supuesto chequeo online no te afecte. Entonces, la solución pirata va a estar siempre. O sea, evidentemente no es una solución antipiratería. Es una especie de chequeo de parte de Big Brother. No sé, para vigilarte... ¿Qué haces? ¿Qué compras? ¿Qué no compras? Y encima ahora con lo que dijeron con la Play 4, de ver qué te gusta.
Sí.
Yo no, dijo que me gusta. No me importa si a vos
te gusta. No, bueno, te sugiere. Como cuando
Netflix te dice... No, bueno, te gustó, pero ya se juega al catering y te mandan publicidad de bulo, boludo, ¿no?
Claro, bueno, tío.
No puede ser.
Esto tuvo bueno, pará. Perdón, gente. Google ya lo hace eso.
Te manda el teléfono de Ernesto.
La consola de Ernesto debe ser una fiesta.
Google ya lo hace eso y nadie se quejó, ¿eh?
Te pone el perfil de Facebook de Ernesto.
Seguramente conozcas a esta persona, ¿eh?
Pero viste que Facebook, cuando vos estás soltero, en los amigos sugeridos.
¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
No.
A mí Facebook no para de ponerme a mí en bolas.
Claro, antes que te la mande.
Cuando vos tenés en Facebook, ahí te das cuenta el terreno de análisis por atrás que hacen los sistemas. Cuando vos estás soltero, los amigos que te sugieren son todos gatos.
Son todos gatos.
Y cuando vos te pones una relación, te sugiere amigos que realmente conoces.
Es nuevo, pero es verdad.
Una genialidad del tipo que inventó eso.
Kutu.
Bueno, para mí todavía falta un tiempo largo para que veamos.
Perdón, acá la madre de Vanina está pidiendo un saludo que nos está escuchando en vivo.
¡Ey! ¿En serio?
Un saludo a la
no
suegra.
No sé el nombre, así que sepa el nombre.
Que se mejore.
Sí, grande. Mándale, Guille.
Saludos a la mamá de Vani y Moni. Que
decí se mi mejore. Decí mi suegra, dale.
Que se mejore.
En todo caso, mi posible futura suegra.
¡Ay, boludo!
Qué aparato que son, boludo.
Se puso colorado.
Le están tirando dos bermú encima, boludo. Le están tirando un fósforo encima.
Se puso nervioso. Sigamos. Se puso nervioso el doctor. Bueno, Seba, perdóname. Cerra.
Sí. Para mí no se va a implementar ahora. Porque tienen el miedo de... A ver, ya alguien salió a la luz. Mostraron que todavía no quieren.
Hay un rechazo zarpado de la gente. Y sí. Es muy arriesgado lanzarse de una con eso.
Exacto. Eso una... Pero, de parte de todos los desarrolladores hay como un visto bueno. O sea, cuando ustedes se preparan...
Es asegurarse
ustedes,
que no te caigan el juego.
Ustedes, manufacturers de las consolas, cuando ustedes se animen a hacer esto, nosotros estamos, pero super ready.
Ok. Entonces, le pregunto al señor Cañales, ¿ellos están listos?
Pero, desde el 2005 te dije. Hace 8 años, Cañales.
Exacto.
Puedo... Era místico ese.
Ernest, ¿usted qué dice?
Mientras te lo hagan como Steam, que es bastante poco hinchapelota, está bien. Me molesta mucho lo que hacen en Blizzard, que cada vez que quiero jugar y tienen una actualización, te tenés que clavar hasta que no se hace la actualización, no puedes hacer un carajo. Okay. Eso me molesta.
Eso ya está pasando ahora, así que no
dudo. Sí, por eso me molesta.
¿Anda bien, Battle.net?
Sí,
está bien. Igual Battle.net funciona muy bien, te digo.
Anda muy bien.
Pero sí, pero porque tiene tres juegos también.
Voy a abrir el juego y me dice, comete
pero juegan un par de personas. Juegan un par de personas.
No, pero me refiero a que sacan tres updates como mucho. Porque updatean tres cosas.
No, hay veces que te tenés que clavar una hora y media.
Sí, rompe las pelotas. Pero bueno, se sabe que es para actualizar y estar como en la misma versión en todos lados. Es imposible si no lo manejan en online.
Sí, pero pregúntame, ¿la querés hacer ahora o después?
Claro.
¿Y pero cómo jugás online?
¿Pero cómo jugás? Sino?
Bueno, juego con gente que no tenga el update.
O y no, pero ya a nivel de infraestructura le estás obligando a los
no,
tipos
a nivel de infraestructura es demasiado bardo.
Creo bien, que pero a mí me rompe la bola.
La única manera de que te podrían dejar es que juegues con bots.
Seguramente, en los términos y condiciones que aceptaste, te está diciendo eso.
Ah, seguro, olvídate. ¿Dieguito?
Yo creo que... A ver, la gente, sobre todo en el mundo de videojuegos, está muy sensible con cosas que quizás no son tan graves. Y, ay, Facebook me roba mis datos para vendérselo al gobierno. Y vos seguís subiendo fotos de mirándote al espejo. O sea, yo creo que ya pegó muy mal solamente el rumor. Entonces, lo lógico, si hay alguien con dos dedos de frente allá en Microsoft, sobre todo viendo lo bien que arrancó PlayStation, al menos con las promesas, todavía no hay nada fijo, pero con promesas ya arrancó muy bien. Alguien debería decir, muchachos, la gente está puteando y está aplaudiendo a Sony. No salgamos con esto. Eso sería lo lógico. A mí puntualmente, si bien yo soy muy parecido a Guille, no me copa tanto o sea, no soy muy de online. Juego online algunas cosas, pero no soy un tipo competitivo online y me interesa compartir todo lo que hago. Pero si un día me agarra la loca y me sale el flogger adentro y quiero compartir todo, está bueno poder hacerlo. No me jode que vayan a funcionar totalmente, o sea,
las
online.
Las calzas ya las tenés.
Por supuesto.
Y lo bien que me quedo.
Sigo insistiendo con esta moda, con esta movida de PlayStation 4 y no sé cómo será. Cada vez me da más miedo jugar en calzones en casa, pero eso es otro tema.
No, es que aparte ahora con cámaras, escúchame.
Por eso, pero bueno, a eso voy. Yo no sé cuándo te aprendí y cuándo no. Si es una posibilidad que a mí me permite usarla o no usarla, me parece que está buenísimo, está sumando. En todo caso, no lo usás si no te gusta. Ahora, si me obligan a estar todo el tiempo conectado, yo ya siento que además de depender de la consola, del juego que compro y todo, dependo de Fivertel, que un día se me puede caer internet por una semana, me puedo mudar, lo que sea. Y eso ya me parece que resta mucho, tanto para Sony, Microsoft o quien sea.
Eso okay. Bueno, mi opinión es básicamente una mezcla entre la opinión de Ernest y de Seba. Creo, como dice Seba, que no pueden salir de una con los tapones de frente a cortarte... o a obligarte a algo que quizás no se sabe bien cómo va a funcionar, pero me parece que van a terminar usando un sistema como Steam, que es casi lo mismo que estamos usando hoy en día todos los que tenemos Play 3 o Xbox y nos conectamos al instante que prendemos la consola, nos estamos conectando automáticamente, o sea, casi todos seteamos, no todos, casi todos seteamos el conectar automáticamente y cuando entras a tu usuario en la Play, automáticamente se conecta, ves tus amigos conectados, es lo mismo que loguearte a un chat, es lo mismo que loguearte a un Skype ahora porque ha desaparecido el MSN, pero yo tengo la voluntad y tengo la
opción,
tengo la potestad, claro, de salir y decir, me desconecto.
Y si un día te pinta a jugar a Hannah Montana, por ahí no querés que te vea jugando.
Justo te voy a decir, y tengo la opción de desconectar cuando yo quiera. Por supuesto que si el sistema operativo no trae una opción sencilla de desconectar, yo puedo hacer la brutez de desconectar el cable de atrás, de última.
Pero
es una negrada cabeceada horrible, pero podría. Ahora, si hago eso y empiezo a tener problemas, se pudre. Y la otra, que no la detallamos antes, pero si la única forma de comenzar a jugar mi juego recién comprado es que se valide online, es una mierda eso.
Aparte, ¿qué pasa, por ejemplo?
Es una mierda atroz.
Imagínate, nosotros lo estamos considerando solamente esto porque la mayoría vivimos solos o en familias que no son tan pesadas en cuanto a internet. Pero ponele la familia promedio que yo quiero jugar a un juego y tengo a mi hermano que está bajándose un video o quiere ver Netflix o lo que sea y por algún motivo el ancho de banda no le da, pues me corta el juego cada 5 minutos porque se tiene un corte.
No.
Se cae directo. Si tenés 3 megas
ya te obliga a Netflix, claro, ya te obliga además a tener una conexión alta.
Sí, por eso. No sé qué onda.
Perdón, una pausa. En el chat la señorita Vanina dice que ella no juega en calzones. Tarea para el próximo programa, preguntarle cómo juega cuando, claro, está sola.
Bueno, puedes decirlo mientras en el chat y la gente debe estar ansiosa por escucharlo.
Yo te digo, Diegote, porque me faltó opinar cómo sería para mí este sistema, pero de manera perfecta. Es algo que hoy en día es imposible, que sería el cloud gaming, pero que funcione.
Claro.
No, anda cagado. Bueno, sí, pero estás hablando ya de...
Estamos hablando de aquí a
10 años en el futuro.
¿Sabes qué? No quiero, porque yo quiero tener mis juegos. Quiero mis juegos ahí y agarrar
sí,
mis
pero
juegos.
Ojo, hay una realidad que también eso ya...
El tema de
ya lo está cambiando.
Siento que es un leasing de juegos.
Pero ¿sabes que tener tus propios juegos físicos ya está bastante en desaparición?
Pero ni siquiera... La lista de Steam. Okay. Mirá, así tan cabeza te lo digo. Pero
pensar que
puede estar en la nube, tu lista.
Tu lista Steam está en la nube, claro.
¿Eh? Sí, está bien, pero es como que lo siento como una especie de leasing de juego.
Sí, pero a mí también lo que me gusta tener la cajita ahí de costadito.
Es que bueno, siempre fue eso. Vos siempre compraste licencia de juego, no compraste un juego.
¿Cómo?
Claro, ellos te venden la licencia, es como el Windows, vos te venden la licencia para jugar el juego.
¿Sí?
El disco es solamente un medio, no es que vos compraste el juego y hacés lo que quieras. Ellos mañana dicen no lo juegas más. Estaba hablando siempre medio en el aire, ¿no?
Sí, no es el cartucho de antes que lo ponías y funcionaba. Sí.
Pero mismo ya, o sea, pasa con la música, voy sacando a algún que otro coleccionista que tiene mucha guita y se gasta 80 mangos en un CD. La mayoría ya no escucha discos, pone el disco en su equipo y los 40 minutos lo saca.
La verdad que no tengo recuerdo, no tengo noción de cuándo fue la última vez que puse un CD en equipo de música.
Yo hace 3 días hice eso, me encanta. Y si pudiese hacer eso con un vinilo lo haría.
Bueno, también. Pero porque sos medio dandy o hipster, pero a lo que voy es, vos te compras un disco y ponés que yo voy a la disquería, porque me gusta tener el disco coleccionado con la tapita y todo. Yo llego, lo primero que hago es ripiarlo en iTunes y pongo en el iPod. Después guardo el disco.
Exactamente, es lo que hice en los últimos 4 o 5 años.
Por eso ya me
sigo comprando los CDs.
Ya en la música el formato físico pasó a ser colección, como los tipos que hoy se compran un vinilo.
Pero ¿te gusta
quién tener carajo pone un vinilo hoy? Nadie.
Me gusta tener la cajita, pero lo hablamos hace un no sé cuántos programas atrás, programa del año pasado, hace bastante, cuando estábamos hablando de todo esto del online.
De la piratería
hablamos. De la piratería del online y demás, que aunque te guste o no te guste, fíjate lo que termina pasando es que terminás usando las cosas descargables y digitales, aunque a mí me gustaría tener la cajita.
Pero no. Es por comodidad y porque se masificó tanto no es lo mismo. Vos pensás la cantidad de gente.
Tema de rapidez también de cómo cargan los juegos en el rigio.
Hay varias cosas.
Vos pensás lo que era el user base en la época de Agenesis y lo que es hoy.
Obvio.
Hoy en día el medio le ganó a la costumbre, como pasó con la música, como pasó con las películas. Hoy, ¿quién va al videoclub a alquilar un DVD? Nadie.
Sí, obvio.
Te lo bajás en internet o usás un servicio legal, pero es mucho más cómodo apretar un botón y ya verlo que salir, buscar. Aunque tengas delivery en el DVD, no lo vas a hacer.
Eso bueno, pero justamente con esa misma política no puedo entender cómo es que sale lo mismo. No puedo entender.
Lo mismo. Bueno,
claro, eso está mal.
Ojo, es verdad.
Eso está mal.
No, eso sí lo entiendo. No debería. Porque encima, el tipo, además de todos los costos, el tipo del local se está quedando buena parte de la torta también. No está vendiendo
exactamente.
Gratis.
Exactamente.
No, obvio.
Entonces, ¿cuánto te queda vos con el físico contra el digital? Bajándolo incluso, ganás más con el digital.
Sí, siempre, con el digital.
Para mí el físico va a pasar a ser solamente o digital o collector edition, como pasa con los discos. Hoy para un disco venderlo tenés que ponerle un DVD, un póster, una foto del tipo. Tenés que poner un montón de cosas más además del disco para venderlo.
Sí.
Con los juegos pasa lo mismo. Sí. Hoy lo juego, viene con la tapa, ya ni manual traen. El manual viene digital.
Sí, tal cual.
El problema es el almacenamiento, que sigue estando corto siempre y...
Pero
hay un tema más.
Pero con lo que tardás cambias el disco.
Hay un tema más que.
Sí, pero no podés andar cambiando el disco cada vez que lo llenás, porque lo llenás con 10 juegos,
Incluso... No, ya no sé si con 10. Hoy ponele. Está bien.
El tamaño del disco.
El tema es que. Bueno,
250 gigas, boludo.
La primera PlayStation salió con 60.
Imagínate 250 gigas para juegos de Play 3.
Me bajé 3 juegos de Play 3. 15 gigas cada uno, boludo.
Bueno, por eso, pero
porque, sí.
Pero porque sí, estamos en el
Ratchet
estamos...
and Clank, o sea, no estamos hablando de
no, Ratchet and Clank.
Top notch,
yo
viste,
sé lo que bajaste,
gráficamente.
Yo sé que bajaste. Ratchet and Clank, Darksiders y Infamous 2.
Sí, 12 gigas.
Y
el Street Fighter 12 gigas.
Sí, una locura. ¿Cuál
quiere el Street Fighter un juego de pelea, boludo? No tiene sentido.
Pero bueno, pero volvemos a lo mismo, porque son juegos que están bajados directamente del Blu-ray, que debe en el Blu-ray mismo como pasaba con el Metal Gear. Que
sí, repite
mucha información en el Blu-ray para que no tenga que moverse mucho y leer todo. O sea, como que por ahí el mismo gráfico lo copian varias veces porque le sobra espacio. Cuando lo copian a digital,
claro, y cómo explicás que haya juegos que sean mejor en Xbox 360 que en Play 3. O sea, justamente,
y bueno,
el Blu-ray está usado como el culo.
El Blu-ray está usado como el culo y lo digital ahora está copiado al Blu-ray. Por ahí, en la próxima, aparte estamos en el final de una generación. En la próxima generación, por ahí dicen, bueno, che,
sí,
optimicemos los juegos para que el digital se venda igual. Porque vos pensás que cuando salió la PlayStation, No se vendía juego grande digital.
No, ni en pedo. Quiero recordar una cosa. Cuando salió la PlayStation 3,
no había trofeos.
No, solamente eso. Los servicios online y el pensamiento sobre los juegos, los modos online y todo, estaba todavía en cuestionamiento por parte de Sony si era realmente lo que iba a definir o no iba a definir a esta generación.
Y vino tan solo... y le dijo, claro, sí, catalán.
Es un tema de cultura, es un tema de los japoneses.
Entre 6 meses y un año después empezaron a barrer y a cambiar todo y todos los proyectos que tenían que no iban a tener online, yo los volaron al carajo. Fue un cambio terrible. Nosotros ahora estamos como súper acostumbrados y la aposta es que hace tan solo 4 o 5 años atrás... Esto no existía.
No existía.
Y por eso te digo que, o sea, Nintendo recién ahora se está metiendo.
Por eso, y Nintendo es otro de los que está llegando.
Y
es
otro de los que dijo, mira, si no, no vamos a ir a ningún lado.
Vos pensás que cuando salió tenía 60 gigas la consola. Ahí ponía dos juegos y se funcionaba.
Lo que quiero decir es una. Para cerrar un poco la historia de esta. Hay un factor más. ¿Qué pasa? Que a mí me da bastante cagazo, ¿Qué pasa con la venta de los juegos digitales para nosotros los sudacas?
No, es decir, romper el culo.
Steam, hoy, toco madera, hoy podemos comprar directamente al precio de Estados Unidos, o al precio, o a un precio de un sector, en este caso
es un precio global de Steam.
Precio equivalente.
No es global, es un equivalente, porque si vas a comprar en España no es el mismo precio, si vas a comprar en Rusia no es el mismo precio. Y ahí tiene sectores Steam, no sé bien cómo se maneja, pero tiene sectores. Pero nosotros estamos alineados, si querés, al sector yankee. Ellos saben perfectamente que estás comprando de Argentina. Lo saben perfectamente. Y te lo venden al precio yankee. Hablamos la vez pasada lo que hizo la PlayStation Store cuando sacó la Store Argentina. Una negrada asquerosa. Asquerosa. Que me da mucho asco. No tiene sentido.
No tiene sentido.
De venderte un juego al precio argentino.
No. Más caro que el retail.
Sí, más caro que un retail. En un negocio que no tiene pie ni cabeza y que hay medio como varían los precios, o sea, no están todos los triple A's al mismo precio. Una cagada total de Store Argentina en cuanto al tema de los precios, una porquería. Y me da un poquito de cagazo, por ejemplo, que si quiero comprar en PC en Origin, tengo que pagar en euros.
Ah, eso olvidate.
Sí, eso no lo puedo entender.
Me da cagazo que
eso no lo puedo entender.
Pero no es que no lo puedo entender. Me da un poco de miedo, boludo.
Porque se lo mandó Fariña al de Origin.
Me da un poquito de miedo porque, qué sé yo. Yo quizás me quisiera comprarlo.
Una balancita tenés que
quizás
usar, ¿eh?
Quizás me quisiera comprar los tres Mass Effect para jugarlos de una vez por todas.
El Sim,
comprarme los originales y comprarlos en Origin. Y lo voy a pagar en euros, están en pedo.
Claro.
No lo voy a pagar en euros.
No, ni en pedo.
Y entonces, ¿qué va a pasar con las generaciones nuevas?
Ni hablar que te lleguen a prohibir que vos desde otro pero lugar es, remoto te puedas hacer una cuenta.
Pero eso es a lo que voy, papito.
Ni hablar de políticas internas de nuestro país con respecto
a
la moneda extranjera.
Pero boludo, eso es a lo que voy. No, pero,
me gusta esa parte de ella.
Sí, sí, pero ponele la política, estamos pagando el 20% de impuestos. Descartá lo que hace Argentina. ¿Qué pasa si la Play 4 o la Xbox 720, como quieras llamarla,
te bloquea por IP?
Te bloquea por IP y te dice, vos solamente puedes comprar en la Store Argentina. Lo cual hoy diría que para comprar en el PlayStation 3 solamente puede comprar a estos precios descabellados que estamos dando.
Se puede hackear.
Sí, boludo, pero me mato, man. Me pego un tiro.
No, yo lo hackeo.
No, bueno, tenés el
físico. No es tan fácil hackear. No, hoy fácil. En día sigue siendo un dolor de
pelota. Un dolor de pelota.
No, el tema es que para comprar oficial ya no es hackear un sistema, sino que estás metiéndote en una web de Visa, Mastercard, lo que sea, que eso no es tan fácil hackear porque si no el mundo.
No creo que el pago electrónico va a seguir siendo global y eso olvídate. Porque no le conviene a nadie que sea sectorizado.
Bueno, pero ojo, porque en PlayStation no puedes pagar salvo en la Store Argentina con tarjeta argentina. Y con PayPal le pusieron una restricción. O sea, cuando metieron PayPal en la Store, todos dijimos, zafamos a la PSN Card. Yo lo probé personalmente 3 veces y no pude tampoco.
Sí.
PayPal te chequea que tu cuenta, o sea, tu tarjeta de crédito asociada a PayPal sea de Estados Unidos. Si no, te hace la compra, te la rebota y te vuelve la plata.
¿Entendés?
O sea, porque Sony le dijo. En Estados Unidos se compra con tarjeta de Estados Unidos, en Argentina se compra con tarjeta argentina. Entonces, no te permiten, o sea, no te impiden hoy.
Bueno, 3DS es igual.
Loguearme a Estados Unidos y comprar con una PCN o con
claro,
la PCN.
Claro, eso te dicen.
Pues yo puedo ser un yankee de viaje.
Usando las PCN cards, listo.
Está bien, pero no es eso. Yo tengo mucho miedo de que pongan restricción a hacerte la cuenta yankee. O sea,
y bueno, va a haber que esperar a que alguien se la compre.
Porque, por ejemplo, ellos saben perfectamente que vos estás en Argentina. Porque cuando querés utilizar un servicio de video o un servicio de música de PlayStation, no lo podés usar. Porque te dicen que no está habilitado.
Es fácil, gente. Vayamos aplicando para visa de trabajo en Yanquilandia y nos mudamos.
Yo creo que todavía no lo hacen y quiero creer que no lo van a hacer. Por un tema que ellos todavía están contemplando el tipo que viaja con su consola y se quiere loguear de otro país que no es el suyo. Es como cuando en Netflix te encuentras en Estados Unidos, mismo hoy con algún proxy, te dice, estás de viaje, vas a ver que el contenido es distinto. Y te avisa. Quiero creer que es por eso, porque uno puede llevarse su consola, su cuenta o su portátil. No en cambio así las películas, porque ahí sí le estás compitiendo a un cine o un videoclub.
Sí, es verdad.
Pero bueno, el tema del pago lo van a seguir bloqueando de acá a la China, porque claro, porque si no, ponemos lo mismo. Un español nunca va a comprar en España porque le hacemos en dólares y ni hablar nosotros.
Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que creando estas stores en Latinoamérica no tienen pensado en algún momento bloquear las demás? Porque no tendría sentido.
¿Sí? Para mí no deberían hacerlo.
Yo creo que no
de
deberían.
Hecho, si no lo hicieron hasta ahora, no es porque no. Porque de hecho, vos en la PSN podés comprar juegos, podés comprar lo que vos quieras, pero no podés ver ni el trailer de una película.
Tienen que ser inteligentes si darse cuenta que no les conviene.
Yo creo no eso, o sea.
Pero si ellos pueden bloquearlo, porque las primeras se lo bloquean.
Sí, poder sí, puede.
A mí me parece que Steam es prueba fehaciente de que comprar a precio yankee desde Latinoamérica. Para ellos les ha... Yo no me puedo ni imaginar la plata que les debe estar dando Latinoamérica a ellos, sí, que mirá, hace 5 o 6 años atrás para ellos era impensada. Era un ingreso impensado. Sí. Y ahora lo tienen.
Bueno, el mismo, o sea, Microsoft hace, también dijo, claro, che, ojo que no estamos perdiendo la torta también.
Claro, justamente. O sea, hace 2 años, creo, nada, que las empresas se dieron cuenta que en Sudamérica hay mercado.
Claro.
Y también se dieron cuenta de la piratería que hay también.
Claro, también. No sé, o sea, sabemos que somos un mercado todavía dominado por la piratería, pero que hay una presencia ya, que no será la torta más grande del mercado de ellos, pero definitivamente es una parte.
Claro.
Y si si el 10% de tus ganancias mundiales son de Latinoamérica, es el 10% de tus ganancias mundiales. O sea, ya no es para descartar.
Con respecto a PS3, un 15% de las ventas semanales son alrededor del mundo sin store, sin lugares oficiales de Sony, por ejemplo.
Mirá.
15%.
15% de las ventas semanales no son
de los grandes centros. Claro, Europa, Japón,
Estados Unidos. Mirá.
Bueno, es una moneda.
Es un número, claro.
No, es un numerazo, papá. 15% de tus ventas.
Y mismo, ellos son conscientes de que todos nosotros tenemos una store distinta a la nuestra. Por algo la abrieron acá. Y por algo cuando le dijeron, ¿y vamos a poder migrarlas? No se puede migrar, pero van a poder armarse una nueva. O sea, no son boludos. Ellos saben que todos estamos colgados de una dirección que no existe.
Hasta ahora lo han permitido. Me da mucho miedo pensar que no lo permitan.
Yo creo que no digo que nadie lo haya pensado. Para mí hubo un culo roto que dijo, che, bloqueémoslo. Pero hubo un tipo más inteligente que le ha dicho, che, pará. Pero mirá toda la guita que está entrando, estas IP con PSN Card. Si la bloqueamos, nos perdemos toda esta guita.
Y claro.
Sí. También se van a dar cuenta que vos vas tampoco a dejar de comprar.
Tan boludo no puede ser.
Lo mismo que justamente lo que hablábamos de Xbox Live. Yo creo que el baneo no es tan random y es más inteligente. Si entra un tipo solamente a comprar cosas con Microsoft Points, no lo van a banear. Claro. Si entra a jugar online, y ahí sí lo
cuando
van a
jugás
banear.
Online, yo una vez lo había dicho acá en el programa, como que, o sea, te deja un rastreo en el disco que, bueno, eso
es,
después
eso es un mito urbano. Te juro que para mí es mito urbano eso.
Y no lo sabemos.
Es como el tipo que te autoriza los dólares en la
gente. Hay gente que
te dice vos y vos no.
Hay gente que le han baneado después de que jugó, no que lo agarraron infraganti. Claro. Para decirlo con un término.
Sí. En realidad lo bañaron la siguiente vez que se conectó a la que había jugado normalmente.
Claro, exactamente.
Sí, exactamente. Cuando se quiso conectar la próxima vez, ya no podía entrar.
Claro. Bueno, esto ha sido la.
Ah, mirá, un dato interesante. Diego Sabatino. Cuando quise usar el Online Pass del Dead Space 2, en el mismo support, o sea, la gente de EA, me dijeron, no, vas a tener que hacerte una cuenta de Estados Unidos y canjear el código ahí.
¡Ah!
Mismo, hay un juego que ahora no me acuerdo cuál es, que lo vi otro día en Facebook. Un juego en Origin que cuando lo compras te dan un aquí para poner en Steam. No me acuerdo qué juego era ahora, pero lo vi, alguien lo comentó. Te lo juro, que sí, te decía, usted va a tener que registrarse en Steam y usar este código.
Bueno, es EA, es el demonio.
No lo puedo entender, Quiero creer que era una joda de April Fool y me la comí, porque lo vi y no me acuerdo cuándo, pero... Era una captura de Steam con eso.
Ya la grasa es abundante.
EA Origin es grasa por todos lados, la verdad.
Si alguien lo vio, por favor que lo ponga en el chat, así lo vemos y me desasno.
Bueno, esto ha sido la polémica. Una de las polémicas que la conclusión es un signo de interrogación.
Una de las que no cierra.
Para cerrar la polémica.
Una de las que no cierra.
Vos no opinaste al final. ¿Vos usarías el Always Online?
No, sí que opiné. Dije que estoy de acuerdo en que si funciona a un estilo Steam. ¿Se entiende?
Ah, claro.
O sea, se me conecta la consola sola, automática, pero si yo quiero, puedo ir a un menú y decir, me paso offline. Que es lo mismo que hago con la Play. Que es lo mismo que hago con la Play ahora. Yo la Play, prácticamente yo la Play la uso igual que Steam. Si prendo la Play, estoy online. Es así, si prendo la Play, estoy online. Pero yo he elegido muchas veces decir, bueno, no voy a estar online. Y salgo.
En un mundo perfecto donde el cloud gaming funcione. Bueno, se me cortó internet, no sé, 2 horas. Bueno, no juego 2 horas.
No, perfecto.
No juego un día, listo.
Un mundo perfecto.
No es un mundo perfecto.
En un mundo perfecto el cloud gaming no existe.
Un mundo perfecto es que yo camine una cuadra y me pueda comprar el juego.
El mundo no está preparado para cloud gaming.
Sí, eso todavía también sería.
Vos sabés que tu mundo, ese mundo, Te estoy tocando el brazo en este momento.
Nunca
para
existió.
Que te
sepa. Nunca existió.
Existió, pero. Existió.
El mundo perfecto muriendo. Es como una impresora 3D, te imprime la caja, el disco y todo. Y no te mueves de tu casa.
Qué buena
y
la
te lo grabes en tu casa.
Qué buena la que tiraste, boludo.
Te sale un poquito caro igual. Pero...
Bueno, pero es. El mundo es perfecto, falta todavía.
El mundo de Villa creo que lo
manejamos. En un mundo perfecto la gente nos inunda y no te chores la plata tampoco. Y estamos tan lejos de eso.
Uy, boludo.
Para cerrar una cosita, Taku, si se vuelve todo virtual, todo online, y qué sé yo, y vos te quedás supuestamente haciendo un negocio para vender físicos, ¿qué carajo vas a hacer de tu vida?
Me vuelvo a Japón, la concha de tu hermano.
Fue medio cañales también, sí, esa puteadita.
Funcionó ahí.
No, puteó.
Le agarró la voz en la cabeza.
Bueno, hemos.
Yo mando muy diferente.
Antes de terminar, quiero. Antes de terminar.
Comparar con ese chino sucio.
Quiero mandar un chivito que no sé si va a pegar, pero aprovecho que tengo un micrófono en mi boca.
No lo saquen de contexto.
En dos días, para los que les gusta la comedia musical, como a Guille, no se sientan gays, porque a mí también me gusta. Se estrena Tick Tick Boom. Y van a poder.
¿Cómo se llama?
Tick Tick Boom, como si fuera una bomba.
Tick Tick Boom.
Boom, como si fuera una bomba que está por explotar. Una comedia musical muy linda, muy bien hecha. Y tienen el placer de verme a mí ahí. Tocando la guitarra, no
actuando. Vayan, porque
vayan, no es que está muy buena. Claro. Tiquetec, buscan viernes 19 se estrena y ahí todos los viernes
es
por un
tiempo.
¿En el Conex?
En
el Conex.
Y lo más importante, explota toca vestido, no en calzón.
Toco vestido, muy bien vestido, no en calzones, ni me rasco las bolas, ni me tiro pedos.
¿Y te afeitas, boludo, o no?
No, pero, no.
¿Por qué
no te afeitas para tener mejor presencia?
No,
porque la barba no te da mala presencia. Es.
¿Cómo llegamos? Corta el programa, por favor.
Van y volvé, que Diego está insoportable.
Bueno, eso ha sido todo por el día de la fecha. Como siempre, este programa cuando finaliza tiene un momento especial. Y nos vamos a ir con ese momento. Hasta la semana que viene.
Perfecto el tiempo hoy, ¿eh?
El momento particular de Ernesto.
Hola.
Opa,
me salió el gallo Claudio. Bueno, muy linda toda esta última charla. Y esto me recuerda para todos aquellos jugadores de TEG o juegos así en los que se juegan muchos contra muchos.
Qué lindo el TEG.
Qué lindo el TEG.
Y el TEG saca lo peor de la gente, muchachos.
Sí, sí.
Ojo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchos de los que juegan estos juegos van a concordar con esto. Lo importante no es ganar, es hacer que el otro no gane. Buenas noches.
Es profundo,
serpente. ¡Excelente! ¡Excelente!
De ser imposible.
Al de tu derecho.
Muy bueno.